Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo Radio. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra, los lunes de 12 a 14. Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios, como es habitual, con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la celebración de la sexta Feria de Adopción, Iniciativas Éticas y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, que se celebrará el sábado 22 de septiembre en Valdemoro, Madrid. Tendremos como invitada a Laura Martínez, directiva de la Asociación de Iniciativas para el Bienestar Animal, AIBA. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La estrecha relación entre los paraísos fiscales y el cambio climático, del que es autor Yago Álvarez, redactor en El Salmón Contracorriente, que ha sido publicado en El Salto. ¿Qué opina usted de que en Twitter las noticias falsas se difundan un 70% más que la información veraz, según un estudio? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta Pie de Calle. Nuestro Norte Censura es el espacio que produce Cesala. En la edición de hoy hablaremos sobre la crisis en Argentina. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de Cesala, entrevistarán a Raúl Aramendi, miembro del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ. En Melilla, decenas de niños y niñas de padres migrantes irregulares no pueden asistir al colegio por cuestiones burocráticas. Esta es la cuestión que hemos planteado en Educación en la UNA. Tendremos como invitado a Jorge Serrano, coordinador general del Partido por un Mundo Más Justo. En busca de la aguja perdida. Este es el título de la narración filosófica de la edición de hoy de Cuentos para la Caverna. Será interpretada por Vicente Sancho, jubilado, y los estudiantes de secundaria Yaiza San Juan y Sofía Tebar. En otras luces trataremos el tema de la importancia de la filosofía. Contaremos con Óscar Fernández y Sergio Navarro, profesores de filosofía en secundaria. Finalizaremos con despedida en verso. Paula Bou, corresponsal de La Luna Sale a Tiempo Radio en Berlín, nos introducirá a la poesía de Mario Benedetti. La La Luna Sale a Tiempo Radio en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una educación ciudadana responsable. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia a la edición de hoy de Claro de Luna es la sexta feria de adopción, iniciativas éticas y tendencia responsable de animales de compañía AIBA Animalia 2018. Nos acompaña Laura Martínez, miembro de la Junta Directiva de AIBA. Buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal?
Bien. ¿Qué es la Asociación de Iniciativas para el Bienestar de los Animales, AIBA?
Estamos trabajando sobre todo en el municipio de Valdemoro, Madrid. Todos nuestros recursos los dedicamos especialmente al Centro de Protección Municipal de Valdemoro. En colaboración con el Ayuntamiento de Valdemoro, trabajamos para que todos los animales que entran al centro tengan una segunda oportunidad, encuentren una familia y puedan tener una vida digna los años que tengan por delante.
Sois una asociación sin ánimo de lucro.
Exacto, sin ánimo de lucro. Nuestra financiación viene de nuestros socios, padrinos, donaciones puntuales, pero siempre todo a nivel particular.
¿Y qué objetivos podemos destacar como principales?
Lo primero, que haya una concienciación ciudadana sobre la tenencia responsable de mascotas, tanto perros, gatos, pájaros, o sea, de todo lo que consideramos animales de compañía, pues que haya una tenencia responsable, es decir, que seamos conscientes de que cuando cogemos un animal, ese animal es para toda la vida, va a ser uno más de la familia, y que dejemos un poquito de lado el tema de regalos, de caprichos. Sobre todo nosotros queremos concienciar a todo el mundo que tener un animal es algo serio, que van a estar muchos años con nosotros y hay que tener en cuenta pues que vamos a irnos de vacaciones, que el animal va a estar enfermo, que podemos tener niños que a lo mejor luego pues no son compatibles con tener ese animal, o creemos que no van a ser compatibles, son totalmente compatibles. Todo este tipo de cosas, gastos, nuestra economía, que seamos, antes de dar el paso, que seamos todos conscientes de lo que conlleva.
Vamos, si te parece, Laura, a hablar sobre servicios que ofrecéis. Por ejemplo, un banco solidario, ¿eso qué es?
Sí, consiste básicamente en que todas las donaciones que nos llegan a nosotros como AIBA, nosotros las ponemos a disposición, no todo, pero la mayor parte a disposición del Centro Municipal de Valdemoro. Por ejemplo, piensos, me refiero a piensos específicos. Imagínate, pues tenemos animales con leishmania, pues piensos específicos de leishmania. El ayuntamiento, a través de la empresa concesionaria que tiene el servicio, no dispone de ellos, no los compra. Entonces nosotros, a través de Banco Solidario, pues le donamos, por ejemplo, para los gatitos, piensos para gatos esterilizados, incluso para cachorros, leche, todo ese tipo de cosas lo hacemos a través de Banco Solidario, especialmente lo que te comento, al centro municipal. A otras protectoras, pues lo mismo. Si nosotros tenemos exceso, no lo necesitamos y protectoras lo necesitan, pues se lo ponemos también a su disposición. Al final es como una red solidaria entre todos para que no tengamos muchas necesidades.
También tenéis un área de formación, y concretamente uno de los cursos que impartís es educación canina básica y avanzada.
Sí. Estamos súper contentos con esta iniciativa, ya llevamos varios años, lo hacemos en colaboración con ASEPA, es una asociación muy ligada a nosotros, y sobre todo es que nosotros creemos en la formación, que es básico, o sea, tú no puedes tener un perro si no entiendes al perro. Entonces, a través de ASEPA y de los cursos que hacemos, lo que intentamos es que la persona que adopta un perro entienda a su perro y sepa comunicarse con él, para que de esta manera evitar pues problemas a medio plazo, de problemas de conducta, de lo más variado, que muchas veces con una pequeña corrección se soluciona problemas que para la adoptante parecen graves. Y lo que queremos hacerles ver es que con un poquito de trabajo y un poquito de diversión, incluso porque son cursos al final muy divertidos con tu perro, pues se solucionan cosas que luego pueden llegar a ser incluso razones para abandonar a un animal.
También tenéis otro curso, por ejemplo, el de iniciación a adiestramiento positivo con Clicker. ¿Eso qué es?
Sí, es una modalidad más de adiestramiento en el que tú a través del clicker, que es un aparatito que hace un sonido, entonces acostumbras al perro a este sonido y adiestras, una manera más de adiestramiento por la adiestra, o sea que se siente que se tumbe, lo que tú le pidas a base de adiestramiento, él va interaccionando contigo y con la ayuda de este instrumento del clicker vas consiguiendo lo que tú necesitas, sobre todo este tema de obediencia.
También tenéis, como comentabas, una red de colaboradores, comercios y empresas.
Sí, sobre todo nos movemos por el municipio de Valdemoro. Lo que más buscamos, sobre todo, siempre son veterinarios para incentivar un poquito la adopción. Todos los veterinarios que quieren colaborar con AIVA, pues lo que ofrecen al final son unos precios más asequibles para tema de esterilizaciones, para tema de vacunas, de tratamientos. Es una manera de incentivar. Estamos muy contentos, ahora mismo tenemos 5 veterinarios colaboradores. Y luego, aparte, a través de asociaciones como SEPA, que colabora con nosotros, peluquerías caninas, tiendas de animales, de alimentación, no de venta. Pues más o menos, al final, pues todo lo que se mueve alrededor de los animales.
Como no tenéis refugio, sí que tenéis una red de casas de acogida con acogida a tiempo limitado y tiempo ilimitado.
Sí, nosotros siempre intentamos que las casas de acogida sean por tiempo indefinido, sobre todo por la estabilidad del animal, porque no tenga que estar entrando en una casa, volviendo al centro, vuelvo a una casa, vuelvo al centro. Eso para ellos les estabiliza mucho. Entonces nosotros siempre proponemos casas de acogida indefinida me refiero hasta que entran en un hogar definitivo, hasta que son adoptados. Las casas de acogida son un papel fundamental para la rehabilitación de cualquier perro, cualquier gato, cualquier animal. En esa casa aprenden a sociabilizarse, aprenden a tener sus rutinas diarias, salir a la calle, jugar, cómo jugar, no ladrar, cómo relacionarse con otros animales en el parque. Todo esto la casa de acogida se lo va a enseñar y a la hora de adoptar el índice de éxito de la adopción va a ser mucho más elevado si sale de una casa de acogida que sale directamente del centro. Las casas de acogida son muy importantes, muy importantes. Nosotros lo que hacemos con casas de acogida es que cubrimos todos los gastos, tanto veterinarios como de alimentación, y la casa de acogida solamente tiene que quererlo, que cuidarlo y que enseñarlo.
Has hablado de adopciones, Laura. ¿En qué condiciones recibe la persona adoptante el animal?
Las adopciones, nosotros nos regimos por la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid. Al ser un centro municipal, los adoptantes lo primero que están obligados a hacer, por así decirlo, es el pago de unas tasas municipales. En este pago de tasas lo que les están haciendo es subvencionar tanto el microchip como la vacuna de la rabia, que es lo obligatorio en la Comunidad de Madrid. Luego, aparte, según la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid, todos los animales tienen que ser esterilizados. Entonces, nosotros, a través de nuestros veterinarios colaboradores, pues conseguimos que estos precios sean mucho más asequibles para ellos, en torno incluso hasta un 50% más de lo que te costaría en un veterinario normal, sin tener de protectora. Les das el animal esterilizado y con sus vacunas. Nosotros, aparte, gracias al veterinario que tenemos ahora mismo en colaboración en el centro, no solamente van vacunados de la rabia, sino que también les da desparasitados, les da con los test de infecciones contagiosas, que es súper importante también, tema de Leishmania, Ehrlichia, Anaplasma y de la filaria, son enfermedades que te contagian tanto las garrapatas como los mosquitos, que en animales que han estado mucho tiempo en la calle es una población muy de riesgo para este tipo de enfermedades, y nosotros siempre los damos testados negativo o positivo. Si son positivos, pues les explicamos lo que supone esa enfermedad, cómo se trata, y no hay más. También se les da con la vacuna, con la octavalente, siempre que nos da tiempo. Gracias al veterinario que tenemos ahora, que es un sol, también podemos dar ese servicio.
AIVA tiene voluntarios y socios, pero ¿qué actividades pueden desarrollar ambos?
Cuando tú eres socio de un proyecto, si no te registras también como voluntario, es una continuidad del proyecto, en este caso de AIVA, tienen voz y voto en todas las actividades que realizamos. Nosotros hacemos asambleas anuales, pues ahí es donde nos juntamos y vemos. Y luego el voluntario, pues es el que está más a pie, es el que está más en contacto con todos los animales. Su trabajo es vital. En AIVA hacemos mucho voluntariado de contacto con ellos, de paseos, trabajar la sociabilización, sobre todo es muy importante. En gatos, nos llegan muchos gatos de colonia que no han visto a una persona en su vida. El voluntario está allí manipulando los 2-3 horas con ellos en las gateras para que el gato aprenda a tener un contacto con la persona sin que te muerdas o te arañe, le enseñas a jugar contigo, ese tipo de cosas. y luego aparte tenemos un local donde tenemos todos los gatitos que no pueden estar en el centro porque las instalaciones no cumplen unos requisitos mínimos para que no caigan enfermos o empeoren porque suelen entrar bastante pachuchillos. Nos hemos alquilado un local ahí en Valdemoro con nuestro dinero y ahí los tenemos y ahí todos los voluntarios van por las mañanas y por las tardes a cuidarlos, a darles el tratamiento, visitas veterinarias. Voluntariado es que al final es todo, lo llevan todos los voluntarios, tanto gestiones administrativas como el trabajo de campo, de todo tipo de actividades que tenemos al final.
Laura, vamos a hablar, si te parece, sobre la sexta feria de adopción, iniciativas éticas y tenencia responsable de animales de compañía. Se celebrará el sábado 22 de septiembre en el Parque Enrique que Tierno Galván de Valdemoro, Madrid, entre las 9 y las 21 horas. ¿Pero qué finalidad tiene?
Ya llevamos 6 años haciéndola. La feria es una excusa, por así decirlo, para juntarnos un montón de protectoras del nivel de AIVA. Este año nos vamos a juntar más de 50. Pues lo que queremos es hacer llegar a toda la gente que se acerca a Valdemoro cuál es la situación actual de todas las protectoras, la cantidad de animales que siguen abandonando, en qué condiciones llegan, cómo es el trabajo de los voluntarios con ellos. No sé, es una explanada enorme donde cualquier persona que nos visite pues va a poder visitar todos los puestos solidarios de todos nuestros compañeros de protectoras, donde todo lo que se recaude ese día, cómprate un boli, un lápiz, un cuaderno, todo eso, directo a todos los animales que están en albergue, que tienen 10 centros de protección como el nuestro. También vamos a hacer exhibiciones para que la gente pues vea un poquito.
Sí, ahora hablaremos un poco de la programación que tenéis prevista.
Que yo ya me lanzo.
¿Cómo surgió la idea de crear esta feria?
Trabajábamos mucho el tema de poner un puesto sin más en la calle y hicimos ir un poco a más para reunir a más gente, porque al final somos muchísimas las protectoras que necesitamos esa visibilidad. El hecho de hacer una feria así anual pues daba muchísimo más visibilidad a la asociación y como a los animales. Entonces queríamos hacer como un punto de encuentro para todos, tanto futuros adoptantes como protectoras, para tener ese punto de encuentro ahí entre todos y conseguir que salieran adopciones en mayor volumen.
Ese año es la sexta edición de la feria, pero si tuvieras tú que hacer una evaluación de las 5 anteriores, ¿qué dirías? ¿Qué destacarías?
Muchísimo trabajo. A nosotros nos supone un esfuerzo sobrehumano, porque estamos allí desde las 7 de la mañana hasta las 11, que ya terminamos de recoger. Pero es una satisfacción impresionante para nosotros porque es un punto de encuentro. Vienen adoptantes que han estado adoptando con nosotros durante años, vienen allí, vemos a los animales cómo están, el animal te reconoce, es muy gratificante. Y luego vas hablando con el resto de protectoras, oye, ¿qué tal? ¿Os han contactado? Y demás. Cada año el número de adopciones aumenta y te da una sensación muy buena de un trabajo bien hecho que merece la pena, la verdad, todo el esfuerzo que conlleva organizar una feria de estas características y ver que perros y gatos que están en las mismas situaciones que los tuyos pues encuentran buenas familias.
Has comentado anteriormente que van a participar 50 protectoras, pero también habrá un número significativo de colaboradores, ¿no?
Sí, efectivamente. Va a haber colaboradores en cuanto a que van a hacer, sobre todo, exhibiciones para ir amenizando un poco el día, que no solo sea dar paseos por los puestos, que te digo, es un terreno grande, pues en la parte central vamos a ir haciendo las exhibiciones a través de ACEPA, que es la asociación que colabora con nosotros, que va a hacer una clase abierta para que todo el mundo que tenga curiosidad pues que lo vea, como son las clases de educación.
Por ejemplo, Laura, empezamos con el horario, ¿sí te parece?
Sí.
De 9 a 10 habrá una clase de iniciación al yoga con Ana Indira y Sala Namasté. De 10 a 11.30 una clase abierta de educación canina de AIVA y ASEEPA. ¿En qué consistirá esa clase abierta de educación canina?
Va a iniciar un poco lo que se da en los cursos de educación canina básica, como enseñar a que el perro es que se siente, que tú te vayas y que el perro siga sentado hasta tu nueva orden, que se tumbe exactamente igual, sobre todo conseguir que el perro esté atento a ti y que nada de lo que haya a su alrededor le perturbe. Y todo esto siempre enfocado de una manera positiva, el conseguir que la atención del perro sea exclusiva para ti. Esto luego lo puedes llevar a todos los campos que tú quieras. Pues si vienen a tu casa, el perro se pone a ladrar, tú pones a orden ya, el perro va a saber que se tiene que sentar y no tiene que hacer nada más hasta que tú le digas. La herramienta para ir a más, de una manera súper sencilla.
De 11.30 a 12 habrá un taller de intervenciones asistidas del cuerpo canino terapéutico Lincoln. De 12 a 13 una exhibición canina del servicio cinológico de la Guardia Civil. ¿En qué consistirá esta exhibición?
Es la exhibición estrella de todos los años, porque a la gente le encanta la exhibición que hace la Guardia Civil. Vienen con sus perros de trabajo, te enseñan el trabajo que realizan ellos día a día, tanto de búsqueda de explosivos como de búsqueda de personas, hemos pasado a verlos, todo el trabajo que realizan un perro de la Guardia Civil, el adiestramiento que tiene, la interacción que tiene, el vínculo que tiene con su guía, la verdad que es una maravilla verlos, son alucinantes, el ver el buen trato que tienen con ellos, sobre todo es ver hasta qué vínculo podemos llegar con nuestro animal si no lo proponemos.
De 13 a 13.30 habrá una charla terapia asistida de la obra social Ichadía y de 13.30 a 14.30 una exhibición Tic Dog de iDog. ¿En qué consistirá esta exhibición?
Lo que nos van a enseñar es un juego súper divertido, es el típico frisbee que todos hemos jugado alguna vez o lo hemos visto en alguna película con nuestros perros. Nos van a enseñar un poco más allá de cómo jugar con un frisbee con tu perro. Son verdaderos acróbatas lo que vamos a ver allí, porque bueno, son espectaculares lo que pueden hacer con sus perros. Es una exhibición muy divertida, la verdad, de ver y muy curiosa.
De 18 a 19 habrá un taller de consultas de adiestramiento de la Balan Express y de 19 a 20 la clase abierta de educación canina de AIBA y ASEEPA. ¿Esta clase abierta de educación canina la habéis hecho otros años?
Esa la hacemos todos los años.
¿Y qué respuesta o qué éxito tiene?
Tiene bastante éxito porque al final, como va siendo adiestrador de esa clase, pero al final es un adiestramiento muy básico, es educación realmente. Entonces a la gente sí le gusta más este tipo de clases, porque es cómo conectar con tu perro, cómo entenderle, que es lo que al final buscamos, que tú entiendas a tu perro y que tu perro te entienda a ti. Entonces en estas clases abiertas se da una pincelada de lo que luego en las clases te enseña.
De 20 a 21 horas será la última iniciativa, una exhibición hipo del grupo de trabajo para jazz Mundocan.
Sí.
¿Esa exhibición en qué consiste?
Es un adiestramiento un poco más serio, por así decirlo. Nos enseñan temas de exhibiciones por lo mismo, de rastreo, de guarda y defensa, y sobre todo de obediencia, una obediencia un poquito más allá avanzada, por así decirlo. Es un poco similar al que vamos a ver con los perros de la Guardia Civil. El Mundocan es un adiestramiento un poco más serio en ese sentido.
Laura, ¿y la persona que quiere asistir a estas exhibiciones, a estas clases, tiene algún coste económico?
Nada, nada. Todo es gratuito en la feria y todo el mundo es bienvenido. De hecho, pues cuantos más seamos, mejor.
Si tuvieras que dar un mensaje a nuestros escuchantes para que se animen a participar en esta sexta feria de adopción, iniciativas éticas y tenencia responsable de animales de compañía, ¿qué les dirías?
Que todas las personas que estén pensando en adoptar o en ser casa de acogida, venir a la feria de animalía es un buen momento para tanto conocernos a nosotros como a AIBA, como a conocer cualquier otra protectora de las 50 que vienen, y sobre todo que se acerquen a conocer la vida de los voluntarios, de los perros que van a llevar, de los gatos, y que se involucren y que no compren. Antes de comprar, que se acerquen a AIBA Animalia y que vean la realidad que tenemos detrás de esas fiestas de animales y lo que se provoca.
Y para contactar con AIBA, para aclarar alguna duda o formular alguna pregunta, ¿cómo lo pueden hacer?
A través del correo electrónico info@aibamadrid.com. Nosotros ahí respondemos cualquier tipo de duda que pueda surgir.
Laura Martínez, directiva de la Asociación de Iniciativas para el Bienestar de los Animales, AIBA. Gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Un saludo, Laura.
Un saludo.
Adiós, chao. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula La estrecha relación entre los paraísos fiscales y el cambio climático, del que es autor Yago Álvarez, redactor en El Salmón Contracorriente, que ha sido publicado en El Salto. Dice así: un nuevo estudio de la Universidad de Estocolmo alerta sobre el papel de los paraísos fiscales en la destrucción del medio ambiente. La revista Nature Ecology and Evolution ha publicado un informe realizado por el Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo en el que analizan el uso de los paraísos fiscales por parte de los conglomerados agroindustriales que operan en la selva amazónica y las empresas pesqueras involucradas en actividades ilegales. El estudio denuncia que el uso de los territorios con una fiscalidad laxa y el secreto financiero que les proporcionan ha reforzado las industrias vinculadas a la deforestación amazónica y al agotamiento de recursos naturales. En dicha investigación se han analizado los datos del Banco Central brasileño para poder determinar las relaciones de las principales multinacionales agroalimentarias que operan en el país y los paraísos fiscales. Los datos analizados correspondientes al periodo entre 2000 y 2011, ya que no existen datos posteriores, revelan que al menos 9 de los mayores productores mundiales de soja y carne de vacuno, dos industrias consideradas como las principales impulsoras de la deforestación, utilizan subsidiarias con este tipo de territorios para financiar sus operaciones en la selva amazónica. Cerca del 70% del capital extranjero, unos 18.400 millones de dólares, llegó a las empresas que operan en Brasil tras pasar por complejos de ingeniería fiscal y flujos de capitales usando subsidiarias de las propias empresas en territorios donde la factura fiscal es prácticamente nula y que brindan a estas empresas opacidad en sus operaciones. Según los investigadores, la prueba directa de causalidad sigue siendo esquiva, ya que es imposible establecer un vínculo directo entre el flujo de capital procedente de los paraísos fiscales, el uso de la tierra y el daño ambiental, pero alertan que la falta de transparencia asociada a las operaciones en los paraísos fiscales dificulta a los organismos de control y a los investigadores el seguimiento de la forma en que la financiación extraterritorial puede afectar a las operaciones sobre terreno. En cambio, para el economista e integrante de la plataforma contra los paraísos fiscales, Walter Aziz, la relación es clara, ya que, como explica El Salto, el que este tipo de empresas contaminantes aprovechen las ventajas fiscales y de opacidad que les ofrecen estos territorios al localizar sus subsidiarias en ellos, facilita una sobreacumulación, capitalización de beneficios que no rinden impuestos, lo que permite potencialmente aumentar su capacidad inversora en procesos que aceleran el cambio climático. Esta misma investigación también se ha adentrado en la estructura fiscal de las grandes empresas pesqueras. El informe descubre que el 70% de los buques identificados por la Interpol como responsables de llevar a cabo actividades de pesca ilegal o no regulada tienen o han tenido banderas de paraísos fiscales. Estas grandes empresas pesqueras usan principalmente los mismos países que utilizan las grandes multinacionales de cruceros para evadir impuestos y funcionar de una manera opaca a las regulaciones internacionales, Panamá y Belice. Esta investigación por el momento solo abarca estos dos sectores, pero según explica el responsable del área de cambio climático de Ecologistas, Javier Andaluz, a El Salto, hay que tener en cuenta que los principales sectores económicos responsables de las emisiones de CO2, tales como el energético, minería o el transporte, alcanzan su máxima expresión con el capitalismo globalizado, y alerta que en este sentido tiene relevancia a todos los mecanismos que engrasan y facilitan el flujo global de recursos materiales y energéticos, como son los paraísos fiscales, pero también los tratados comerciales, llamados de libre comercio, que fomentan las inversiones y los flujos comerciales garantizando los intereses de las grandes firmas capitalistas y debilitando las capacidades de regulación de los estados nacionales. Las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ICIG, por sus siglas en inglés, conocidas como los Panama Papers o los Paradise Papers, sobre el uso de los paraísos fiscales por parte de miles de empresas y particulares, ya mostraron cómo las compañías de recursos naturales y agroindustriales a menudo se aprovechan del secreto que proporciona a la industria offshore para varios propósitos, incluyendo la evasión de impuestos. Como ejemplo, en 2017 los medios colaboradores con ICIG, Premier Link en Francia y Poder 360 en Brasil publicaron gracias a los Paradise Papers que la empresa brasileña Amagi, comercializadora de granos oleaginosas y sus derivados, y la multinacional suizo-francesa Louis Dreyfus crearon en 2009 una empresa conjunta para operar en Bahía y otras áreas de Brasil. Según la investigación, el verdadero propietario de la filial subsidiaria utilizada en las Islas Caimán era el actual ministro de Agricultura de Brasil, Bleiro Maggi. Otro informe de ICIG, publicado en noviembre de 2017, encontró que un productor de pulpa y papel con sede en Singapur utilizó una red de compañías ficticias para evitar el pago de impuestos retenidos sobre los préstamos y para expandir sus operaciones en Indonesia, al tiempo que supuestamente contribuyó a la destrucción de la frágil selva tropical del país. Según la estimación de un informe elaborado por Amigos de la Tierra Internacional, ATI, con el dinero que los gobiernos pierden por culpa de la existencia de los paraísos fiscales, en los próximos 15 años se podría abastecer a África, América Latina y gran parte de Asia al 100% con energías renovables. En otras palabras, los ingresos públicos que se pierden a través de los paraísos fiscales alcanzarían para suministrarle en 2030 a la mitad de la población mundial 100% de energía renovables. ATI estima que las inversiones adicionales requeridas para suministrarle a la mitad del mundo 100% de energías renovables ascendería en promedio a 507.000 millones de dólares anuales en un periodo de 15 años. Esta cifra es muy inferior a las estimaciones de ingresos públicos perdidos a nivel mundial a través de los paraísos fiscales. Una investigación del Fondo Monetario Internacional, FMI, estima que la pérdida de ingresos fiscales del conjunto de los estados como consecuencia del fraude fiscal, sin tener en cuenta las operaciones en paraísos fiscales que gracias a las regulaciones internacionales y la ingeniería fiscal son legales, se eleva a los 600.000 millones de dólares anuales. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos estima que los países en desarrollo pierden cada año unos 200.000 millones de dólares debido a la evasión fiscal. Algunos cálculos, como los de los economistas Gabriel Zucman y Thomas Piketty, elevan esta cifra mucho más. Uno de los autores principales del estudio de la Universidad de Estocolmo, Víctor Galaz, alertó, tras presentar el informe, de que es hora de empezar a ver los costos ambientales de los paraísos fiscales y cómo los actores y los flujos financieros están dando forma al planeta de maneras muy profundas. El Centro de Resiliencia ya ha anunciado que seguirá publicando nuevas fases de este estudio que abarcan otros sectores, empresas y países. Hemos leído el luna de artículos el escrito titulado La estrecha relación entre los paraísos fiscales y el cambio climático, del que es autor Yago Álvarez, redactor en El Salmón Contracorriente, que ha sido publicado en El Salto.
Las noticias falsas se tuitean un 70% más que la información veraz. Así se pone de manifiesto en un estudio realizado en Estados Unidos y publicado por la revista Science. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Yo creo que la gente gente lo hace porque al ser falsas intentan con los titulares llamar más la atención, que la gente capte el mensaje falso que quieren transmitir, y al no ser verídicas igual tampoco la gente lo consulta, la gente se lo traga y lo retuitea. La política es lo que al fin y al cabo mueve el mundo y es donde más se busca también hacer este tipo de práctica. Entonces yo creo que dependiendo de sus intereses, pues a través de la noticia intenta captar a cierta gente para su partido, los medios y los periodistas que trabajan en ellos. Gente que a lo mejor se crea el perfil solamente para informarse, que no publica nada y solamente hace pues los retweets y retuitea lo que le llama la atención, que al fin y al cabo son este tipo de noticias. Pues ante eso, pues intentar contrastar más las noticias, que los periodistas informen de una manera más rigurosa y que la gente intente también contrastar e intentar saber si una noticia es verdadera o no a la hora de compartirlo, de hacer retweet.
Supongo que porque impactan más o porque al ser mentira, algunos para hacer la broma lo retuitean o otros porque se lo creen de verdad y lo hacen. Porque allí en la política como es que se lleva mucho más el sentimiento de ser republicano o ser demócrata. Entonces supongo que es por ese motivo, porque supongo que desconoce más el mundo de Twitter. La mentira, que al fin y al cabo es bastante complejo. Mucha gente que habrá creado esas noticias falsas para difundirlas y tener más publicidad, supongo, o algo así, pues generará con robots, que tampoco es muy difícil. Y así la gente, si al ver que algo tiene 3 retweets, no le importa tanto como si tiene 1000, que siempre ayuda bastante más. Informarse, porque muchas veces es bastante simple el saber que es falsa. Entrar a la página y leer un par de argumentos que te dan es bastante... ya muchas veces ya te das cuenta de ello, o si no, investigar. Que hoy en día buscarlo un poco, te acabas informando. Hay profesores que siempre me han dicho, aunque yo te lo diga, no te lo creas, búscalo si es necesario, o no solo te fíes de Wikipedia. Ahora más en la universidad me lo dicen, pero en el colegio, depende muchas veces del profesor, te decían, pues era verdad, o algunos no se informaban y al día siguiente te daban datos de que no, y te incitaban a buscar información, no solo a quedarte en la base de esto es así porque lo ha dicho tal organización. Eso depende del profesor y cómo te eduquen también.
Normalmente estas cosas suceden porque las noticias falsas están dirigidas a personas que las quieren escuchar. Todos oímos lo que nos gusta escuchar. Entonces es más fácil que tengan público dispuesto a enviárselo a sus amigos, a sus contactos, porque precisamente están hechas para eso. Son noticias enviadas para que sean retuiteadas. La política es un tema que tiene su propio grupo social. No todos están interesados en la política. Es más fácil establecer contactos a través de la política con noticias falsas que con noticias verdaderas. Incluso hay noticias verdaderas que son escandalosas y no se retuitean, porque hay grupos de interés también. Quizá la propia empresa tenga sus filtros. Los bots estos de retuiteo, ahora mismo está de moda, han salido muchas noticias en prensa sobre la influencia rusa en este momento sobre el resto de la política mundial. Quizá Rusia tiene su influencia, pero no vamos a ser tan tontos de pensar que si Rusia la tiene, los demás no la tengan. Además, los inventores del tema han sido los americanos, no los rusos. Supongo que estamos todos viviendo en un mundo de falsedades. Lo que hacen es crear opinión. Vivimos en un mundo de informaciones falsas, siempre ha sido así, no es novedad eso. Hasta ahora, las grandes agencias filtraban las noticias por interés. Interés político fundamentalmente y económico. El mundo actual, al tener muchos más medios de comunicación y más rápidos, pues el filtro es mayor todavía. Yo creo que se trata de crear opinión en el fondo, de tener manipulada. Es igual que ocurre con otras miles de cosas, el fútbol, todos los temas que mantienen a la gente, a la población en general, en un mundo de falsedades. Si observas la realidad, realmente lo que nos interesa son otras cosas. Es curioso que no haya manifestaciones apenas cuando bajan los salarios o incluso cuando los han bloqueado, las pagas extraordinarias, los funcionarios, etcétera, durante todo este periodo de 10 años de crisis que llevamos ya, de crisis inventada. Mientras que no hay manifestaciones tampoco cuando hay miles de millones de euros dedicados a salvar la banca, no hay manifestaciones cuando hay millones de parados, no hay trabajo, y sin embargo, porque el Valencia o el Sevilla pierda una final o haya un árbitro que ha pitado un penalti o no sé qué, pues hay mucha gente que sale a la calle a manifestarse y a protestar. Indica a qué nivel de manipulación hemos llegado. Entonces entiendo yo que vivimos en un mundo totalmente ficticio de noticias falsas, y los tweets forman parte del mismo espectáculo, del mismo montaje monumental. Personalmente yo procuro encontrar información. Hay medios que son más veraces que otros. Yo tengo esta curiosidad de leer prensa, como por ejemplo El País, que es la prensa en este momento más adicta al IBEX 35. te das cuenta de lo que están pensando, sabes lo que te quieren vender, pero para eso tienes que tener una formación. Y yo entiendo que el futuro de nuestros hijos o nietos o las generaciones que vienen por detrás dependerá en gran parte de que sean capaces de tener formación suficiente para entender lo que es verdad y separar el grano de la paja, entender lo que es verdadero de lo que es falso, tener un juicio crítico respecto de estas cosas. Para eso hace falta formación, cosa que no nos van a dar, la tenemos que ganar. Nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vienen detrás van a tener que luchar contra esto. Adivino un futuro muy negro si no son capaces de hacerlo. Nosotros hemos tenido que batallar en un mundo de publicidad. Mi generación, pues llegabas a casa y veías que tenías la televisión puesta, ni siquiera hacía falta que tú la encendieras, estaba puesta, y constantemente bombardeaban con anuncios de productos. Si tienes la formación necesaria, sabes que lo que te están dando es mentira, te están vendiendo un producto. Evidentemente, el que vende el producto no te va a decir los aspectos negativos, te va a decir lo bueno que es. Y de paso te dice que si quieres consultes a tu farmacéutico o a tu médico, porque eso es un medicamento. Realmente te están vendiendo un veneno para que sigas en la misma rueda de alienación y de mala vida, pero tienes que saber discriminarlo. Si no lo sabes, acabas tomando toda la mierda que te venden en la televisión. Hoy día pasa lo mismo, pero pasa ya en otros medios. La televisión ya tiene menos poder, pero la red te vende por todas partes, a través de tweets, a través de información en prensa, prensas artificiales y falsas. Hay periódicos digitales que están financiados, igual que los otros, vamos, están financiados. Y hay que saber discriminar. Personalmente lo que hago es buscar la prensa que me gusta. Yo, en concreto, leo fundamentalmente el diario.es, La Marea, Contexto o Público. Y entonces contrasto esas opiniones con las que hay en otros sitios. Y tengo un seguimiento de las personas que escriben. Y entonces puedo discriminar y puedo creer más a unos que a otros, porque ya tienes una formación y la vas siguiendo.
Esta es una reflexión que a veces hago, creo que diariamente. Hay un segundo o un minuto que me paro a pensar. Yo he retuiteado incluso en alguna ocasión algo que luego no era real. Lo he eliminado o me he excusado. ¿A qué se debe? Yo creo que es que estamos en una sociedad muy perturbada, potenciándose esa perturbación por este tipo de cosas llamado Twitter, Instagram. Estamos en una irrealidad. Estamos viviendo aceleradamente el tiempo. No estamos leyendo con respiración absoluta un artículo de una prensa que te has pillado en un bar y te sientas y luego en otro momento te lees otro. No, estamos en una sucesión de inputs a toda leche que de verdad no estamos programados para esa velocidad. No somos ordenadores y estamos funcionando como tales. Con lo cual, yo creo que estamos en un momento muy jodido y perturbado. Y creo que esto que apuntas de que el 70% de retweets suelen ser de noticias falsas en Estados Unidos, el imperio del planeta Tierra, ya casi entra en decadencia, pero sobre todo porque está dominado por un perturbado, votado por perturbados. O sea, es que estamos en una época muy, muy, muy perturbada, y no vuelvo a decir más esta palabra. Ante eso, lo que se tiene que hacer es volver a leer a Dickens, cogerte una novela de 300 páginas, cuando alguien diga, una novela de 500, pues sí, y lo usas como meditación. O sea, volver a los tiempos de antes del internet. Tener reductos del día, leer y hacer ejercicios de respiración ante una novela así, ante una novela escrita en el tiempo de la no internet. O ver teatro. Cuanto más se desconecte del internet y más se conecte con el ser humano, un café con un amigo, un no miro el teléfono, vas a ver a los padres y que no te escuches, quieres dejar el telefonito para un rato que me ves, en ese momento creo que empezaremos a no retuitear noticias falsas, porque de hecho no retuitearemos, de hecho solo nos veremos, nos abrazaremos y seremos mejores.
Esta misma mañana, con respecto a eso, leía un artículo de hace unos años de Manuel Vicent, se titula Caníbales, y decía precisamente esto. Los filósofos nos decían, o pensaban, de que a través del conocimiento la humanidad encontraría la libertad. Y ahora va a ser que no, que es todo lo contrario. Tenemos enorme exceso de conocimiento, de información, y al final se convierte en una desinformación. La terrible pregunta es por qué y para qué estamos así de atiborrados de información falsa y verdadera, porque incluso la verdadera creo que es peligrosa, un exceso de información sin pararte a reflexionar sobre ella, a ejercer tu propio juicio crítico. Una respuesta muy pesimista, que creo que es la manipulación. Nos quieren marionetas, nos quieren descerebrados, y están generando una enorme cantidad de descerebrados. Primero como persona, que no siempre lo consigo, y después como profesora intento vivir la vida con autenticidad y hacer que mis alumnos y mis alumnas también vivan la vida con autenticidad. ¿Cómo se hace eso? Parando, pensando un poquito, sintiendo, experimentando y estableciendo contacto con las personas, no solamente más cercanas, con la familia, con los amigos, que eso está genial, eso ayuda muchísimo a crecer y a pensar de otra manera, sino también con gente que a lo mejor por prejuicios, por ese exceso de información que nos tragamos, nos estamos perdiendo su contacto.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor, no puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buenas tardes. De nuevo a ambos altres, amigues y amics, en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. Y esperem que haureu aprofitat per a descansar i agafar noves forces per a començar el nou curs i preparar-se per a la tardor que ja està ahí. El tema de hoy va a tratar sobre Argentina, ese querido país que está pasando por momentos muy difíciles. No queremos dejar pasar una fecha muy importante como es el 11 de septiembre, que ha sido el 45 aniversario de la muerte del presidente Salvador Allende. Nuestro gran amigo Marco Roymán escribió un artículo en el periódico La Jornada de México que creemos refleja muy bien lo que ha significado Allende. Se titula Allende, Chile en el corazón, y dice así: Salvador Allende ha marcado la historia mundial. Su figura queda asociada a la dignidad, los principios y la entrega a un proyecto vital de superación de las injusticias sociales y, sobre todo, a una vida ejemplar. Amaba Chile, a su gente. Recorría el país de norte a sur, pueblo a pueblo, conocedor de esperanzas, luchas, temores, desafecciones. Escuchaba atento a todo. Sus enemigos le temían, pero sobre todo lo respetaban. Por ello la traición es más canalla. Respetaba a sus adversarios, creía en el diálogo y la negociación. No dejó de intentarlo, incluso mientras bombardeaban la moneda. Por su casa pasaron dirigentes de derecha, militares golpistas y generales constitucionalistas. Fue un estratega. Calculaba el riesgo, no era temerario. Valiente, se le reconocía capacidad de liderazgo. Terminamos con una cita de Allende muy conocida. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Allende vive. Y ahora sí, pasamos al tema que habíamos anunciado sobre Argentina. Para ello tenemos a Raúl Aramendi, miembro del Servicio Paz y Justicia, CERPAJ, un gran conocedor de su país. Hola, ¿qué tal estás?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Con el placer de tenerte en el programa de radio. Las noticias que llegan de Argentina son muy inquietantes. Nos gustaría que nos dijeras qué ha pasado para que el presidente Macri, que se presentaba como el gran salvador del país, y ahora al cumplir 1000 días de su mandato, haya llevado al país a la situación de caos en que se encuentra.
Sin duda, Macri y todo su gobierno representa hoy en la Argentina, ya lo representaba anteriormente, pero voy a explicar por qué logra ganar las elecciones, representa al sector más concentrado del capital en la República Argentina, el capital financiero internacional, las transnacionales, los sectores que han vivido del Estado empresarios locales que han vivido del Estado durante los últimos 50 años, de contratos con el Estado, lo que nosotros llamamos la patria contratista. Ese es el sector al que Macri y todo su gabinete representan. O sea, para tener una idea, sus ministros son todos CEOs, son todos ejecutivos de las transnacionales, y su principal ministro ha sido tapa de la revista Forbes como el CEO del año, el año pasado. O sea, este es el sector que, en alianza con los grandes medios de comunicación, el diario Clarín, la cadena TN de televisión, etcétera, y un sector importante de la justicia, del Poder Judicial, armaron un bloque que generó una situación por la cual pudieron ganar, por poco margen, pero pudieron ganar las elecciones pasadas. Ni bien llegaron, empezaron a aplicar un plan neoliberal a ultranza. Un avance de los grandes medios unido con un sector importante del Poder Judicial y el capital más concentrado, que está principalmente relacionado con Estados Unidos y con Israel.
En el plano económico ha llevado al país a solicitar ayuda al Fondo Monetario Internacional, con lo que significa de ajustes y recortes para la población. ¿Qué nos puedes comentar?
Justamente este ha sido el modo de la entrega de la Argentina a los grandes capitales internacionales y a este sector minoritario de capitalistas argentinos, digamos. O sea, nosotros habíamos logrado liberarnos del Fondo Monetario Internacional en la época de Néstor Kirchner, saldamos la deuda externa como país, tuvimos 12 años de crecimiento ininterrumpido, donde hubo luces y sombras, pero donde hubo más luces que sombras. En ese periodo nosotros logramos que la moneda se estabilice, que tengamos un desarrollo interesante en el país, cosa que está siendo totalmente arrasado en este momento por el gobierno macrista, que ya prepara, porque ya sabe que pierde las próximas elecciones, que son en octubre del año que viene. Macri sabe que es imposible ser reelecto, todas las encuestas lo dan perdedor, por lo tanto ya están preparando el recambio. La figura hoy de recambio se llama Massa, un dirigente del peronismo de derecha. Ya el diario Clarín, que ha sido un diario más macrista que hemos tenido y seguimos teniendo, ya dejó de apoyar a Macri y está apoyando a Massa, para mostrarnos este cambio que ha habido. El problema del Fondo Monetario Internacional es que es ilegal el acuerdo, porque la Constitución Nacional Argentina obliga a que un acuerdo de endeudamiento externo sea aprobado por las cámaras de representantes, diputados y senadores. Y esto no pasó por las cámaras, porque hay un gobierno cada vez más autoritario, cada vez más represor, que hace poco acaba de matar a un niño de 12 años de la etnia Qom, en la provincia del Chaco, y que inició su mandato matando a gente de los mapuches.
Sobre eso que terminas de decir, de que es ilegal porque no ha pasado por el Congreso, un juez parece que ha imputado a Macri y parte de su gobierno por esto precisamente, por lo que ha hecho con lo del Fondo Monetario Internacional.
Es una denuncia que ha hecho un economista muy conocido, Claudio Lozano, y otras personas han hecho una denuncia al presidente Macri, y el fiscal ha decidido llevar adelante un proceso porque justamente este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es absolutamente ilegal. En este marco, lo que está ocurriendo es un vaciamiento completo del argentino. Han reducido la cantidad de ministerios, por ejemplo, han eliminado el Ministerio de Salud, han eliminado el Ministerio de Trabajo. En este año, más de 75.000 nuevos desempleados, y hay una represión creciente en todo el país. Por decreto, el gobierno nacional ha determinado que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Militares, pueden intervenir en el conflicto interno, lo cual crea una situación de violación completa de nuestros derechos humanos. Ha intentado poner en libertad a los procesados de la época de la dictadura, no lo ha logrado, la lucha del pueblo argentino lo ha impedido, porque todo esto es importante decirlo, hay una tremenda resistencia con enormes movilizaciones, paros, huelga. En este mes de septiembre vamos ahora a una huelga de las tres centrales sindicales, o sea que evidentemente hay una gran resistencia del pueblo que ha puesto en crisis la figura de Macri, que ya está tercero prácticamente en las encuestas, y que pone en peligro la continuidad de este frente de derecha que es Cambiemos para las elecciones de octubre del año que viene.
Sabemos que las universidades públicas argentinas han salido masivamente a la calle, pero en concreto, ¿de qué protestan y qué es lo que piden?
Nosotros tuvimos un desarrollo y afianzamiento de nuestras universidades en estos 12 años de gobierno kirchnerista muy importante. Tenemos 57 universidades en el país que han crecido muchísimo, con una creciente afluencia de estudiantes, donde la universidad es pública, es gratuita y ha crecido en su prestigio en todos estos años, y el gobierno ha decidido desfinanciarlas completamente para favorecer la clausura de estas universidades y el potenciamiento de las universidades privadas. Esto ha hecho que, primeramente, el movimiento, la CONADULA, el sindicato que nuclea a los profesores universitarios, haya salido a la calle en protesta, luego se sumó el movimiento estudiantil y por último se sumaron directamente los consejos de rectoría de las 57 universidades. Se está en pleno proceso de lucha de todas las universidades, que se suma al de los maestros y al de los profesores incluso de los colegios privados, etcétera, etcétera, que están en pleno proceso de lucha.
Otra cosa que también llama mucho la atención es que el Senado argentino autorizó el registro de los domicilios de Cristina Fernández de Kirchner, acusada de corrupción. Y Cristina acusa a Macri de persecución política.
Hasta el momento no hay una acusación formal a Cristina sobre ningún tema de corrupción. Se habló muchísimo, se barajaron muchas cosas, muchos de los colaboradores de Cristina fueron sometidos a juicio, varios de ellos fueron puestos en libertad, los juicios dieron que eran inocentes. Lo que está haciendo es una investigación en base a la fotocopia de unos cuadernos de un chofer, ni siquiera el cuaderno, no existe el cuaderno, lo que existen son las fotocopias. No hay ningún caso que conozcamos de un juicio basado en fotocopia de una evidencia, sino que la evidencia debería presentarse como tal. Esta evidencia no existe. Y el juez Bonadío, que ahora se le ha iniciado juicio político, el juez Bonadío, que es un hombre de Macri, que ha dicho públicamente que si Macri pierde la elección él terminará preso, es el que está intentando enjuiciar a la presidenta Cristina. Por ahora, las dos veces que la citó en calidad de testigo, no en calidad de implicada. Por lo tanto, están montando un circo parecido al de Lula, les está costando más que el de Lula, aunque el de Lula está basado en nada también, porque el de Lula está basado en que habría cobrado con un departamento en Guarujá, en una playa de San Pablo. No existe ninguna prueba. El juez Moro, que es el juez que lo ha condenado, ha dicho: no tengo pruebas, pero estoy convencido de que es culpable y lo condeno. O sea, una cosa absolutamente propia de una dictadura, porque en Brasil hay una dictadura, en Argentina hay una dictadura, y estas dictaduras están creciendo en su nivel de dictatorialidad.
Cada vez es más evidente la presencia de fuerzas norteamericanas e israelíes en toda América Latina y en concreto en Argentina. ¿Qué nos podrías decir de esta presencia?
Extremadamente grave esto que está ocurriendo. En este momento Estados Unidos está montando 4 bases militares, 2 en el sur, una en la frontera con Bolivia para seguramente agredir a Bolivia y otra en la provincia de Misiones, donde puede controlar la triple frontera desde ahí. Y hay tropas israelíes dando adiestramiento militar a las policías, a la gendarmería, y circulando libremente por todo el país. Tenemos fotografías de los barcos israelíes circulando por el río Paraná. Las tropas militares norteamericanas ostensiblemente se muestran. El gobierno ha sacado un decreto absolutamente violatorio de los derechos humanos y de toda nuestra legislación, por el cual autoriza a la Fuerza Armada Argentina a desplegarse en todo el territorio nacional y poder reprimir cualquier tipo de inconveniente interno que pudiera haber. Todo esto forma parte también del plan de agredir a Venezuela, que está muy avanzado. Nosotros creemos que estamos en los 90 días clave de este plan, donde se pretende agredir a Venezuela desde Colombia y de Brasil. Hay tropas acantonadas totalmente en la frontera con Venezuela, tanto en Colombia como en Brasil, y esto forma parte de un solo plan. El golpe a Dilma se continúa con todo esto el golpe a Lugo en Paraguay, empezó con el golpe en Honduras y se fue extendiendo. Y este es un golpe de nuevo tipo, digamos, un golpe que mueve otro tipo de herramientas. Es un golpe donde participan fuertemente los grandes medios de comunicación, donde participan los sectores militares. Por eso el comandante en jefe de la Fuerza Armada brasileña acaba de hacer algo que le tendría que haber costado la cabeza, pero como en Brasil hay una dictadura, no le ha costado la cabeza, que es declarar que las Fuerzas Armadas se oponen a que Lula sea presidente. También ha participado y sigue participando fuertemente en todo esto un importante sector de los poderes judiciales. Entonces es un golpe de jueces, de grandes empresas transnacionales, del imperialismo norteamericano y su socio principal, los israelíes, y de los grandes medios de comunicación. Esto es lo que está en marcha hoy en América Latina. Por eso quieren procesar a Correa y metieron preso a su vicepresidente. Por eso quieren procesar a Lula, amenazan con procesar a Haddad, el candidato a presidente que el PT ha elegido ante la negativa de que Lula, a pesar de la resolución de Naciones Unidas, de que Lula tenga el derecho de ser presidente. Lula ya ayer publicó una carta donde apoya totalmente la fórmula de Haddad, Manuela, que es la vicepresidenta. En la Argentina se está constituyendo un gran frente contra el macrismo para presentarse en las elecciones de octubre del año que viene. Si el gobierno llega a octubre del año que viene, todo indica que este gobierno, si sigue en la bancarrota en que está metido y que ha metido al país, es probable que tenga que retirarse antes.
Como mujeres os interesa mucho el tema. ¿Qué pasa en Argentina para que haya tanta resistencia contra el aborto?
Por un lado, hay que tener en cuenta que hubo un inmenso movimiento de mujeres extraordinario, solo comparable con el que hubo aquí en España, que ha logrado colocar en la agenda pública y en la discusión ciudadana un tema que estaba totalmente dejado de lado. Los pañuelos verdes han creado una situación política novedosa en el tema de expandir los derechos, y esto ha impactado fuertemente en Cámara de Diputados, donde se aprobó el proyecto. Luego, al llegar a la Cámara de Senadores, con el acuerdo que se está rompiendo en estos días entre Macri y los gobernadores, ya sean peronistas o macristas, pero con todos los gobernadores, Macri había puesto la soga al cuello y les dijo que si no se subordinaban a su política los ahogaba económicamente, cosa que podía hacerlo y que lo está haciendo, y que con el único gobernador que ha resistido, que es el de San Luis, lo viene haciendo. Entonces, con acuerdo con estos gobernadores, logra que no se apruebe en senadores. Yo creo que el aborto legal, porque lo que se ha aprobado es mantener el aborto clandestino, ese eufemismo de defender dos vidas cuando no se consigue defender ninguna de las dos, es falso, y aquí lo que se va a seguir avanzando en este proceso. Y yo creo que en el 2010, con la nueva Cámara de Diputados y la nueva Cámara de Senadores, el nuevo gobierno que va a haber, se aprobará la ley del aborto legal atendido por la salud pública. Hay que tener muy en cuenta que el macrismo está destruyendo completamente la salud pública y la educación en la Argentina, como también la ciencia. En el gobierno anterior se había logrado que 2.500 científicos retornen al país y hoy se están yendo de nuevo. O sea, están destruyendo completamente. Es un gobierno peor al de Menem, mucho peor al de Menem.
Raúl, ha sido un placer escucharte y te agradecemos mucho que hayas estado en el programa, aclarando nuestras dudas e inquietudes, aunque las inquietudes siguen. Muchas gracias y hasta pronto.
Quiero decir solamente una última frase. El nubarrón este que está habiendo en América Latina es muy grave, es probablemente muy criminal, pero hay una resistencia popular en Brasil, en Paraguay, en Argentina, en Ecuador, que crece día a día.
Ha estado con nosotros Raúl Aramendi, amigo siempre de CESALA y miembro del Servicio Paz y Justicia, SERPAJ.
En la agenda de los próximos días tenemos varias actividades. Mañana, sábado 15, en el CSOA Lorta de Benimaclet, al final de la calle Diógenes López Mecho, una jornada de 11 de la mañana a 8 de la tarde con el título Derribando Muros en el Sáhara. Mañana también, sábado 15 a las 12:30 de la mañana, concentración delante del Banco de España, calle de Barcas 5, por el control ciudadano de las fianzas. El jueves 20, jornada en el Rector Peset con el título Maltratos, tortura y muerte bajo custodia institucional. El martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración delante del CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al fi del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Aquí no se vende miedo.
Con el curso académico 2018 y 2019 ya iniciado en España, en la ciudad autónoma de Melilla, se da la circunstancia de que varias decenas de niños y niñas de padres migrantes irregulares no pueden ir al colegio porque no están empadronados, requisito necesario para la asistencia a las aulas. En la educación en la Luna vamos a hablar con Jorge Serrano, coordinador general del Partido por un Mundo Más Justo, para conocer esta realidad. Buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Como seguramente habrá algunos excusantes que no sepan, no tenga mucha información del Partido por un Mundo Más Justo, si te parece, vamos a comentar algunas cuestiones. Por ejemplo, se creó en 2004. ¿Quiénes fueron los fundadores?
Fueron un grupo de personas muy involucradas con todos los asuntos más relacionados con cooperación internacional, solidaridad, acción social, etcétera. Concretamente, el fundador se llama Antonio Sieira, es un ingeniero de caminos, y efectivamente lo fundó en el año 2004, y lo primero que hizo fue ponerse en contacto con todas las personas que de alguna manera lideran todo el sector de cooperación internacional.
¿Y el motivo de la creación cuál fue?
La inquietud de por qué nosotros que nacemos, donde nacemos, tenemos en principio toda una serie de derechos garantizados y sin embargo una persona que nace en África subsahariana, todos esos derechos que en principio le corresponden no los tiene en absoluto garantizados. Ahí hay una injusticia de partida que el Partido Político por un Mundo Más Justo reconoce dos cosas. Una, que es injusta, y dos, que la solución es política. Llevará mucho tiempo, pero es obviamente política.
Entonces, la finalidad, en este caso, Jorge, del Partido por un Mundo Más Justo, ¿cuál sería? ¿La más significativa?
Conseguir que todas las personas tengamos los derechos garantizados independientemente de la nacionalidad de la que seamos. Para ponerlo muy sencillo, el primer cambio que habría que hacer en la Constitución española es, empieza, todos los españoles son iguales ante la ley, no todos los españoles. Todas las personas que viven en España son iguales ante la ley. Y eso ya implica toda una serie de cambios posteriores de enorme magnitud.
Si tuviéramos que destacar algunas características del partido, se podría decir que es un partido aconfesional, ¿no?
Es aconfesional. Nosotros tenemos personas de todas las religiones y, por supuesto, personas que no creen en ninguna religión. Lo que sí es cierto que nosotros sí vemos la religión como algo muy positivo, que aporta a la política y aporta a todo.
¿La sede dónde la tenéis?
La sede la tenemos en Madrid y lo que no tenemos todavía es una oficina de atención al público.
¿Os habéis presentado algunas elecciones hasta ahora?
Sí, desde el año 2004 nos venimos presentando prácticamente a todas las elecciones autonómicas, a las generales y en las europeas. En las últimas elecciones europeas, que fueron las del año 2014, fuimos en una coalición que se llamaba Primavera Europea, que íbamos con ECO y con Compromís como partidos más grandes.
¿Y el resultado de las elecciones cuál fue, estas últimas?
En las europeas del 2014 obtuvimos un eurodiputado y a través de ese eurodiputado estamos haciendo acciones de gran alcance. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en el año 2017 hicimos una acción que fue el principal movimiento de protesta sobre la situación de las personas refugiadas y el incumplimiento que los gobiernos de la Unión Europea estaban haciendo respecto del acuerdo que se adoptó en junio del 2017 en el Consejo Europeo, que establecía que más de 100.000 personas debían ser relocalizadas desde los campos de refugiados o de los asentamientos de refugiados que había en Grecia e Italia y tenían que ser redistribuidas por todos los países de la Unión Europea. Eso fue incumplido sistemáticamente, incluso a pesar de que la Comisión Europea amenazaba a cada uno de los países de Estados miembros diciendo, si ustedes no cumplen este acuerdo legalmente vinculante, les voy a tener que multar. Y a pesar de ello, los Estados miembros, en su inmensa mayor parte, incumplieron el acuerdo. Entonces, el 30 de septiembre del 2017 vencía estos acuerdos y nosotros establecimos una campaña que se llama Sick of Waiting, lo decimos en inglés porque era de alcance europeo, que significa hartos de esperar, en el cual tanto los ciudadanos europeos como las propias personas refugiadas participaban y decían, estamos hartos de esperar, porque desde junio de 2015 se venía diciendo, lo vamos a distribuir, y nunca llegaba ese momento. Hicimos manifestaciones en 35 ciudades en Europa, y la más grande, el 30 de septiembre, que era cuando vencía el plazo, en Atenas, que es donde estaban la mayor parte de las personas refugiadas, con varios miles de personas refugiadas manifestándose en las calles de Atenas por ese grave incumplimiento que había realizado la Unión.
Jorge, vamos a conocer ya la realidad de esos niños y niñas de Melilla que no pueden asistir al colegio por cuestiones burocráticas. El número varía según qué fuente. Según la Asociación Pro Derechos de la Infancia, PRODEIN, dice que hay 160, pero la Dirección Provincial del Ministerio de Educación de Melilla dice que no, que hay 24. ¿Qué podríamos decir sobre ese particular?
Creo, Enrique, lo primero es poner un poco en contexto qué es lo que está sucediendo en Melilla, porque no es solo la vulneración del derecho a educación de estos 170 niños o menores. Esto es todo una especie de aparato que se está montando en lo que es la ciudad autónoma de Melilla para evitar lo que ellos llaman el efecto llamada. De hecho, hay muchas sentencias o reclamaciones realizadas por el propio defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán. Por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, este mismo año, el 15 de febrero de 2018, dijo, ir para allá y verlos con vuestros propios ojos. Se necesitan cambios legislativos importantísimos para que no podamos transmitir esta imagen de fortaleza inexpugnable que estamos transmitiendo. ¿Qué protestaba el defensor del pueblo? Protestaba fundamentalmente tres cosas. Primero, que los centros de menores que acogen a los menores que acceden a la ciudad de Melilla están absolutamente desbordados, triplican su capacidad. Segundo, que como están esos centros de menores totalmente desbordados, muchos menores están viviendo en la calle, más de 100 menores están viviendo en la calle. Tercero, también ha denunciado en varias ocasiones esta situación de los niños que están sin escolarizar. ¿Por qué están los menores sin escolarizar? Lo primero es porque en otra medida realizada por el Gobierno Autónomo de Melilla para evitar ese llamado, efecto llamada, lo que establecen es unas dificultades cada vez mayores en lo que es la obtención del certificado de empadronamiento, requisito principal para obtener el derecho a la educación y estar escolarizado.
Vamos por partes, Jorge. ¿Entre qué edades están estos niños y niñas?
Entre los 8 y los 14 años, fundamentalmente. En edad de educación obligatoria.
¿Dónde han nacido? ¿En qué lugar? ¿Son españoles o son hijos de emigrantes irregulares nacidos en otros países?
Son muchos de ellos españoles porque son hijos de inmigrantes irregulares, por llamarlo de alguna manera, es decir, inmigrantes que no han conseguido el trámite administrativo que les permite tener el certificado de residencia, son hijos de ellos, pero muchísimos de ellos, en su mayor parte, han nacido en España. Como nos parecía realmente increíble pensar que en pleno siglo XXI había niños y niñas nacidos en España y, por tanto, españoles que no habían sido escolarizados, fuimos allí. Nosotros hicimos caso a las palabras de Francisco Fernández Marugán y dijimos, lo queremos ver con nuestros propios ojos. Llamamos una delegación y fui a verlo. Estuvimos con José Palazón, de esta ONG que aludías, PRODEIN, y estuvimos hablando con las madres de los niños. Hicimos documentales, hicimos vídeos, hicimos campañas para sensibilizar a la ciudadanía española de lo que estaba ocurriendo.
Seguimos con el perfil de esos niños y niñas. Es cierto que son algunos hijos de familias que residen allí en Melilla, otros son apátridas, no son de ningún país, no han sido registrados en ningún país. Y algunos también son acogidos a través de la kafala, ¿es cierto?
Sí, hay de todo. O sea, el perfil es muy variable. Pero te llamaría muchísimo la atención, Enrique, hablar con esos chavales y ver que, aunque naturalmente cuando tú les hablas tienen aspecto arábico, de raza árabe, marroquí, cuando hablan, hablan un español perfecto y prácticamente sin acento. Te deja absolutamente pasmado decir, pero ¿cómo este chaval puede no estar siendo escolarizado por el gobierno español?
Otra cuestión, ¿desde cuándo no están escolarizados? Tengo aquí anotado que desde hace un año, ¿es así?
Así es, las denuncias vienen presentándose desde hace un año. ¿Por qué? Cuando tú lo hablas con las ONGs, que están más en contacto con la realidad de allí... Que
como por ejemplo Prodein, ¿no?
Como por ejemplo Prodein, lo que te dicen es, esto viene ocurriendo tanto en Melilla como en Ceuta en forma de oleadas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues de repente endurecen todo lo que es el trámite administrativo de acceso a este tipo de servicios y a este tipo de derechos, y se empiezan a acumular toda una serie de personas, en este caso menores, excluidos del sistema, hasta que la cosa se pone muy seria, se empiezan a producir campañas de sensibilización, acciones de protesta, etcétera, y entonces bajan de nuevo otra vez un poco el listón, facilitan la entrada y luego, al cabo de un tiempo, vuelven a endurecer. Y eso ha ocurrido ya en Ceuta en el pasado, se realizaron las protestas correspondientes, las acciones de denuncia correspondientes, que de nuevo se suavizó otra vez el trámite administrativo que da acceso a estos derechos, y de repente ahora en Melilla se vuelve a complicar, ahora parece que se vuelve a aligerar, y de hecho la decisión del gobierno ha sido que no sea el certificado del padrón, que está en manos del gobierno de Melilla y que está poniendo muchas dificultades para eso, el que sea el trámite exigido para acceso a educación, sino que sea la tarjeta sanitaria. Y la tarjeta sanitaria...
En este caso la tiene todo el mundo.
Es mucho más fácil de conseguir. Se aligera un poco en lo que es el trámite. Las clases empezaron ayer y estamos pendientes de ver quiénes son los que acceden, los que no acceden. Hoy mismo hemos visto una noticia en el Faro de Melilla que decía que de los 200, fíjate, en el Faro de Melilla habla de 200, de los 200 menores que no estaban sin escolarizar, 50 han salido en listas como que ya les han escolarizado, es decir, que han cumplido con ese trámite que se les exigía.
Has hecho referencia a Ceuta, me gustaría preguntarte, ¿actualmente eso no está ocurriendo en Ceuta, que los niños de padres inmigrantes irregulares no puedan asistir al colegio porque intervino un fiscal de menores que estableció que el derecho a la educación está por encima de las trabas administrativas, ¿es así?
Exacto, así fue, Enrique. En Ceuta ocurrió y se resolvió.
Otra cuestión, en el caso de Prodein recogió firmas, total supuestamente había recibido 100.000 y hubo manifestaciones organizadas por esa ONG con los niños. ¿Esto ha valido para algo?
Pues sí, sí ha valido, porque esa recogida de firmas, que desde el partido también estuvimos apoyando muchísimo esa recogida de firmas que estaba liderada por Prodein, al final permitió, y también con ocasión del cambio del gobierno, el nuevo gobierno se acercó, había oído de esta vulneración de derechos y se estableció una reunión en Melilla al inicio de este verano con el gobierno de educación, del nuevo gobierno, con el defensor del pueblo y con la propia ONG de Prodein, y ahí parecía que había más voluntad, y es cuando se decidió, hagamos más ligero lo que es el trámite administrativo de acceso y que sea, por ejemplo, la tarjeta sanitaria. Es decir, voluntad por parte del gobierno central parece que ahora hay. Y ahora es cuestión de que efectivamente que se cumpla con la palabra y que se encuentre una solución para todos ellos. Como tú decías, el derecho a la educación está muy por encima de cualquier trámite administrativo.
Y además, en este caso, la ONG Prodein indica que ese derecho a la educación lo contempla la ley de extranjería y la ley de menores. ¿Opináis así igual?
Así es, pero no solo eso, ¿no? Lo contempla todas las convenciones internacionales y, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Vamos ahora con la campaña Feliz No Vuelta al Cole que habéis impulsado vosotros, el Partido Político por un Mundo Más Justo. ¿Cuándo se inició esa campaña?
Como te decía, antes de verano, en mayo, fuimos a Melilla, lo vimos con nuestros propios ojos, hablamos con los padres de los menores, hablamos con la ONG Prodein, también estuvimos analizando estos otros contextos de los menores que viven en la calle, que están haciendo viajes cada vez más peligrosos para cruzar. Analizamos todos los contextos y de ahí dijimos, tenemos que hacer algo. ¿Qué podemos hacer? Y entonces iniciamos toda esta campaña para decir, vamos a apoyar a esta ONG Prodein, vamos a forzar y vamos a dar a conocer esta realidad. Luego, cuando ya conocimos el cambio de voluntad a través del cambio de gobierno, de que había voluntad de escolarizarlos, vamos a asegurarnos de que esto se lleva a cabo.
¿En qué consiste la campaña esta?
Durante el verano hicimos una campaña que se llamaba Vacaciones Infinitas, que era simplemente de sensibilización, con una serie de vídeos de sensibilización. Los chavales ahora están de vacaciones, pero imagínate, estar en vacaciones infinitas significa que nunca más vuelves al colegio. Entonces eran vídeos simplemente para sensibilizar, y la campaña que hacemos ahora de Feliz No Vuelta al Cole es, pues ahora volvemos al cole,
nuevos proyectos, nuevas ilusiones, nuevo calendario para todos, pero no para estos 170 menores que no tienen acceso a educación. Con lo cual tiene esa parte también de sensibilización y de protesta y de denuncia política. Recogemos firmas y las presentaremos en el gobierno de Melilla para presionar para el cumplimiento de ese acuerdo que se había adoptado. Y en cualquier caso, las firmas se utilizarán también para presentar en el Parlamento Europeo.
Que será en octubre en todo caso.
El 10 de octubre nos presentamos en el Parlamento Europeo en un evento que estamos organizando a través de nuestra presencia en el Parlamento Europeo con la plataforma Primavera Europea. Invitaremos a parlamentarios de toda Europa y presentaremos cuál es la realidad de Melilla. La frontera de Ceuta y Melilla es la frontera de más muertes al año en el mundo entero. Es decir, tenemos ese triste récord.
Has comentado antes que os entrevistasteis con las familias de esos niños que están por escolarizar porque se lo impide la administración española. ¿Qué dicen ellas? ¿Qué comentan? ¿Están preocupadas? ¿Tienen esperanza?
Naturalmente su preocupación era muy alta en su momento cuando fuimos en mayo, pero luego, después del acuerdo que se adoptó con el gobierno español, tenían la esperanza porque les transmitieron ese compromiso y ahora estamos en contacto con ellos y la verdad es que lo que estamos recibiendo es contradictorio. Algunas familias, pues obviamente la ilusión y la alegría de haber conseguido que sus niños estén escolarizados y otras familias que nos dicen, oye, mi niño todavía no ha salido en las listas de admitidos, porque el día 10 salieron las listas de cuáles eran los menores que habían sido admitidos en el colegio, pues con la angustia de tenemos que ahora hacer un trámite administrativo de reclamación y que se estudie nuestro expediente, etcétera. Y entonces lo que está haciendo desde el gobierno es aportar facturas o alguna cuestión que pueda garantizar que efectivamente podéis decir que estáis viviendo aquí, el derecho a la residencia.
Jorge, preparando la entrevista me ha sorprendido una información en el sentido de que esto ocurre con niños y niñas de origen marroquí, pero no con niños y niñas de origen, por ejemplo, subsahariano o el resto de África. ¿Eso es así o no?
Eso es así. El perfil de los inmigrantes cambia en función del contexto. Los inmigrantes subsaharianos suelen ser de 17 años a 27, 30, lo mucho. Personas que están en su máximo de facultades físicas. El viaje que supone pasar de un país subsahariano. Subsahariano significa que está por debajo del desierto del Sáhara. El Sáhara tiene que ser atravesado, estar esperando en los bosques de Marruecos una vez que llegas allí durante mucho tiempo con una comida prácticamente inexistente y encontrar el momento, saltar la valla, eso requiere unas facultades físicas espectaculares y luego ya centrado en terreno español, por llamarlo de alguna manera. Eso no lo hace un niño pequeño, eso lo hacen personas con unas facultades físicas extraordinarias y lo puedes ver en los vídeos y en las fotos cuando salen imágenes, parecen atletas. Ese es el perfil del inmigrante subsahariano y los puedes ver cuando en las grandes ciudades nos ayudan a aparcar. Son personas que son auténticos portentos físicos, son personas que sin embargo luego son extraordinariamente pacíficos, la verdad es que da gusto hablar con ellos, son dulces, son amables, son hasta cariñosos. Esos son los subsaharianos. Los inmigrantes marroquíes o magrebíes pueden venir en familias, o sea, encuentran la forma de pasar la frontera en un momento determinado y luego se quedan, no vuelven. Una vez que se quedan ahí en Ceuta, Melilla, pues al final acaban residiendo, encuentran a veces, muchas veces, trabajos irregulares y al final encuentran la forma de residir con sus hijos.
Jorge, seguramente algún excursante se preguntará, ¿y cuál es la respuesta de la ciudadanía, en este caso de Melilla, ante la situación de estos niños y niñas sin escolarizar?
Ahí gobierna el Partido Popular, tras un discurso de miedo, de oye, pues hay cada vez más personas viviendo en la calle, la sensación de inseguridad aumenta, tenemos que encontrar una solución para evitar el efecto llamada, tenemos que conseguir poner cada vez más complicada el salto de la valla, etcétera. Entonces, ya sabes que en sitios de frontera el lenguaje del miedo muchas veces tiene éxito. El Partido Popular, yo creo, está sacando rédito de este tipo de discurso.
Si algún excursante quiere ponerse en contacto con vuestro partido, el Partido por un Mundo Más Justo, ¿cómo lo puede hacer?
Visitando la web porunmundomasjusto.es y ahí tiene muchos mecanismos de entrar en contacto porque prácticamente en todas las páginas de la página web tiene un formulario para poder acceder o un teléfono al que poder llamar, un mail al que poder escribir, etcétera. Pero lo mejor es porunmundomasjusto.es.
Jorge Serrano, coordinador general del Partido por un Mundo Más Justo, gracias por tu participación en La Luna Sería Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena a vosotros porque no te creas que hay muchos medios de comunicación dispuestos a analizar esta realidad y a darle la importancia que tiene, que nosotros lo agradecemos muchísimo.
Gracias a vosotros, Jorge. Un saludo.
Un saludo.
Chao, adiós. Muchos son los filósofos que a lo largo de la historia han reflexionado sobre la felicidad. Platón consideraba que el hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa del mismo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Aristóteles también sostenía que la felicidad depende de nosotros mismos. Bertrand Russell creía que de todas las formas de precaución, la cautela en el amor es tal vez la más mortal de la verdadera felicidad. Finalmente, José Ortega y Gasset afirmaba que la felicidad es la vida dedicada a ocupaciones para las cuales cada hombre tiene singular vocación. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna hemos seleccionado la narración filosófica titulada En busca de la aguja perdida. Es interpretada a continuación por Vicente Sancho como narrador, Yeiza San Juan, la joven y Sofía Tebar en el papel de anciana.
Una tarde, en un pueblo pequeño donde todos se conocían, un grupo de jóvenes vio a la anciana Ravilla buscando desesperadamente algo en el jardín frente a su choza. Todos se acercaron a la pobre anciana para ver si la podían ayudar.
Ravilla, ¿qué te pasa? ¿Qué has perdido? ¿Te podemos ayudar?
La anciana, con tono triste, contestó:
Perdí mi aguja de oro.
Al oírla, los jóvenes se pusieron a buscar, pero de repente uno de los jóvenes dijo:
Ravilla, el jardín es muy extenso y por contra la hoja es muy pequeña. Además, pronto anochecerá. ¿Puedes decirnos más o menos por dónde se te cayó y así poder centrarnos en esa zona?
La anciana levantó la mirada, señaló hacia su casa y le contestó:
Sí, tienes razón. La aguja se me cayó allí, dentro de casa.
Esto enfadó al grupo de jóvenes.
Ravilla, ¿te has vuelto loca? Si la aguja se te cayó dentro de casa, ¿por qué andamos buscándola aquí afuera?
Entonces Ravilla sonrió y les dijo:
Es que aquí fuera hay luz, cosa que dentro de la casa no hay.
La joven, que no entendía nada y pensaba que la anciana definitivamente había perdido la cabeza, dijo:
Pero aun teniendo luz, si estamos buscando donde no has perdido la aguja, ¿cómo pretendes encontrarla? ¿No es mejor llevar una lámpara al interior de la casa y buscarla allí donde la has perdido?
La anciana volvió a sonreír y contestó:
Sois tan inteligentes para ciertas cosas. ¿Por qué no empleáis esa inteligencia?
Y continuó diciendo:
Sois tan inteligentes para las cosas pequeñas. ¿Cuándo vais a emplear esa inteligencia para vosotros mismos, para vuestra vida interior? Miles de veces os he visto a todos vosotros, buscando desesperadamente, afuera, buscando aquello que se os ha perdido en vuestro interior. ¿Por qué buscáis la felicidad alrededor vuestro? ¿Acaso lo habéis perdido allí? ¿O realmente lo habéis perdido en vuestro interior?
La mejor manera de aproximarse a la filosofía es plantearse algunas preguntas filosóficas. ¿Cómo se creó el mundo? ¿Existe alguna voluntad o intención detrás de lo que sucede? ¿Hay otra vida después de la muerte? ¿cómo podemos solucionar problemas de este tipo? Y ante todo, ¿cómo debemos vivir? La búsqueda de la verdad que emprenden los filósofos podría compararse quizás con una historia policíaca. Puede ocurrir que nunca lleguen a desvelar el misterio. No obstante, el misterio sí tiene una solución. Lo único que necesitamos para ser buen filósofo es la capacidad de asombro. Este es un texto extraído de la novela Historia de la Filosofía, titulada El Mundo de Sofía, de la que es autor Justin Darre. Compañeros y compañeras, me comentaban que este es un tema interesante para tratar, pero tal vez engendra una dificultad no en la comunicación en la radio, sino en impartir la filosofía en clase para niños y para adolescentes, porque si no se les estimula a través del juego, de lo lúdico, de la imaginación, de hacerlo entendible para que ellos puedan participar, la filosofía se puede convertir en algo tedioso, distante y en ocasiones hasta un elemento aversivo. Tenemos con nosotros a dos profesores de instituto, Óscar Fernández, trabaja en el Instituto de Burriana, y a Sergio Navarro en Tabernes de Valdigna. Buenas tardes, Óscar y Sergio. Vamos a empezar esta entrevista haciendo referencia, en primer lugar, a si habéis leído este libro que he comentado, El Mundo de Sofía, y cuál es vuestra opinión de él.
Hace unos 7-8 años lo leí, incluso como profesor también lo he recomendado en mis clases de primero bachiller. Es una buena historia la filosofía novelada. Abre un poco lo que es las puertas a hacer un poco más cercana el discurso filosófico, que siempre tiene un poquito para atrás. Buen escritor Gardner y buena historia de la filosofía. Me gusta, lo recomiendo y lo recomiendo también a los oyentes, sobre todo para la gente que tiene lo que a mí me gusta llamar filosofobia, cierto respeto, cierto miedo a veces por cuestionarse las cosas, por pensar un poquito y por rescatar a veces ideas del pasado, estos pensadores, estos pequeños genios que hemos tenido en la humanidad. Me gusta, me gusta.
Para que veáis que en filosofía no todos son acuerdos y estar todos opinando lo mismo, yo es un libro que no recomendaría para quien está empezando.
¿Cómo es eso?
Filosofía, sí que él es un gran escritor, pero me parece un libro un poco complicado en el sentido de que da muchos datos. Cuenta una narración muy bonita y que puede convencer, y en medio mete demasiada información. Lo digo para que nadie se crea que la filosofía es una música que le tiene que gustar a todo el mundo, ni lo que es el contenido ni la forma de darla. Sergio y yo sí coincidimos en muchas cosas y en otras no.
Ya que hay una disparidad en cuanto a la conveniencia o no de leer este libro, ¿qué concepto tenéis cada uno de vosotros sobre filosofía? ¿Qué es para vosotros la filosofía?
Yo discrepo, ¿no?, mi compañero Óscar, en cuanto al juicio de si te gusta o no te gusta. Lo único que puedo echar atrás del Mundo de Sofía es que es una novela, son 600 páginas, y entonces quiere comprimir mucho. Una historia de la filosofía siempre es algo respetable, entonces eso sí que puedo echar para atrás, pero luego tiene un gancho literario desde el principio, y luego es una novela que habla de otra novela, tipo El Quijote, hablando un poco de la filosofía. La definición es la primera pregunta que se suele hacer un filósofo: ¿qué es la filosofía? Y si la contestáramos ahora y todos nos fuéramos contentos a casa, yo creo que incluso esa respuesta pues no sería tal respuesta. Pienso que la filosofía es el arte de cuestionar la vida en la que vives, la realidad que ves, el mundo que te rodea, tú mismo como eres, tus sentimientos, tus emociones, toda tu vida afectiva, ese arte, esa maquinaria de cuestionarlo todo. No para buscar respuestas definitivas que cierren el discurso, sino todo lo contrario, para abrir puertas, para abrir caminos, que luego ya serás tú quien las recorra. Por eso pienso que la filosofía no tiene edad. En cualquier momento, un niño de 5, 6 años, 7 años, las primeras preguntas que se hace y lanza a sus padres, ya está siendo un poco filósofo. Un adolescente, gente más joven, gente más mayor, no tiene edad. Pero la filosofía sería eso, el arte de cuestionarse la vida que vives, cómo la vives, por qué la vives, con quién la vives. Y a la vez, pues para hacerla más digna, hacerla más bonita, vivirla más intensamente, ser más feliz. Para mí los dos grandes temas de la filosofía, la felicidad y la libertad.
Hasta la propia filosofía sí que ha ido, digamos, cambiando un poquito. Antes sí que cualquier filósofo hablaba de grandes preguntas, y ahora todo el mundo es mucho más cuidadoso con estas cosas, y hasta es algo mucho más sencillo. Podemos decir que la filosofía es simplemente buscarle un sentido a las cosas, o intentar buscárselo, para no tener que andar con demasiadas.
¿Y si todo es un sinsentido? Entonces ya caemos otra vez en la maquinaria de las preguntas. A mí me gusta más reducir ese mismo cuestionamiento, sin buscar una respuesta que cierre ese mismo continuo discurso de preguntas.
La pregunta siguiente es más fácil para contestar, sí. Me imagino. ¿Qué motivaciones habéis tenido para estudiar la carrera de filosofía?
Es otra típica pregunta, ¿no?, que se nos suele hacer a los que hemos estudiado filosofía, porque sea el ingeniero, se le supone un conocimiento práctico, sobre todo al abogado que sepa de leyes, al médico que sepa cuidar a los pacientes, atenderlos, al farmacéutico, lo que sea, al historiador, al psicólogo. A veces se suele preguntar, ¿por qué estudias psicología? Porque quieres resolver también su laberinto mental. Todos hemos estudiado filosofía por una especie de búsqueda de sentido, creo yo. Casi todos los profesores de filosofía que nos dedicamos a esto tenemos ahí esa inquietud. Luego está la respuesta fácil que das a veces, si no te apetece mucho la conversación, que es, tuve un profesor, tuve una profesora, aquel profesor que me enganchó, aquel libro, un poquito de todo. En mi caso es de bien nacido ser agradecido, y sí que tuve una maestra muy buena, una profesora, Paqui Navarro Conde, que sí que me enganchó la filosofía. También tuve un profesor de literatura que su forma de plantear las clases a través del cine y a través de explicaciones del mundo, la sociedad en la que vivíamos, casi me inoculó un poquito el virus de la filosofía, que digo yo, que fue pues José Antonio Palau Herrando. Profesores siempre tenemos ahí, en el magín, pero a la vez cierta inquietud, cierto gusto por leer, cierto gusto por disfrutar de las cosas culturales, el cine, una buena obra de teatro, etcétera, etcétera.
En mi caso fue mucho menos vocacional. Yo acabé dando clases de filosofía un poco porque me encontré con esto, y me encontré también la carrera de la Facultad de Filosofía por eliminación de letras de todas las demás que había. O sea que tampoco es una cuestión que yo dijera, yo quería estudiar filosofía. Pues no, empecé a descartar. La historia no me interesaba, las filologías que había me iban interesando menos, la psicología sabía que no, la educación no. Y había una historia ahí, una cosa ahí que quedaba, que era filosofía. Y bueno, vamos a ver de qué va. En tercero de la carrera fue cuando empezó a gustarme mucho, y ahora estoy encantado con eso, pero no es algo que me gustara mucho, por una razón muy sencilla, que para que te pueda gustar algo te tienes que conocerlo. No es tan fácil dar a conocer la filosofía, y en el instituto tampoco es tan sencillo.
Seguimos personalizando la entrevista. ¿Qué filósofos para vosotros los preferidos y cuál es el motivo de ello?
Siempre es difícil decantarse por algunos filósofos. Siempre se nos ve el plumero a casi todos los profes de filosofía, pienso. En mi caso está la tríada, los maestros estos de la sospecha, que se dicen Marx, Nietzsche, Freud, tal Marx, Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche. Son filósofos que cuando los lees te impactan, porque cuestionan un poco los cimientos y los pilares de nuestra sociedad. Grandes escritores, sobre todo Nietzsche, Freud, una amplia cultura, y Karl Marx, un estudio sociológico sobre el mundo que se estaba generando en el siglo XIX, en la sociedad capitalista, que estamos todavía en él. Entonces son filósofos de peso, de contenido. Siempre todos tenemos también los profes el hecho de Platón. Nos creímos un poco el mito de la caverna, que somos los prisioneros que nos liberamos. Somos el prisionero que se libera, sale de la caverna, subiendo esa escarpada escalera, y vemos la luz, y vemos el sol, y luego volvemos a la caverna a rescatar a los prisioneros. Esa figura del filósofo platónico nos gusta a todos porque nos pone súper bien, nos pone en una especie de atalaya. Nosotros hemos visto la verdad y a la vez pues la divulgamos a la gente. Aparte, Platón es un mito en la cultura occidental. Sí, Platón también. En mi caso es muy posmoderno. Si rescatamos ideas de los filósofos clásicos, ya sea Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, o incluso estos que he dicho, Freud, Nietzsche, son siempre revisitadas. ¿Qué actualidad tienen esas ideas? No se trata de identificarse con unos autores ni con unas ideas, sino qué utilidad tienen esos autores y qué podemos sacar de esas ideas. Ese es mi caso.
Esa es una pregunta muy puñetera, porque hay muchísimos autores, entonces es difícil encontrar los dos o tres que más te gusten, y además en cuanto abras la boca se te va a ver mucho el plumero. Y en mi caso sí que es así. Digo, a mí los que más me gustan serían entre algo así como Spinoza, Hegel, y son autores, no son de primerísima línea, pero sí que enganchan un poco con eso que estaba diciendo antes, de intentar buscar un sentido a las cosas, una explicación total a todo. Y es una cosa pues que ahora me está llevando un poco hacia el pensamiento oriental, cosas de estas que llaman un poco saliéndose de Platón y Kant, que son fantásticos, pero como que te va llevando por otros derroteros.
En esa entrevista, indiscutiblemente, tengo diferentes objetivos. Uno de ellos es que se os vea el plumero. Y en segundo lugar, es tan importante la filosofía que a veces en una sociedad plural como es la española hay contradicciones, disparidades, y no se entiende bien cuál es el uso real o práctico de esa filosofía. ¿Qué concepto creéis que tiene la sociedad española sobre la filosofía? ¿Qué mitos existen sobre ella?
El problema de la filosofía en España, yo creo que es un poco, y no sé si llamarlo edípico, pero es un poco mismo del pensamiento español, ¿no? El pensamiento español se ha desarrollado sobre todo en la literatura. Nosotros hemos tenido grandes pensadores, pero escritores. Cervantes era un gran escritor y un gran pensador. Quevedo, Miguel de Unamuno. Entonces ha sido ese el problema, que el español cuando piensa, piensa más en la literatura que en el ensayo, al estilo griego o al estilo alemán. Entonces, ese ha sido un poco el problema. Pero eso a la vez podría ser acicate para que los profesores o los filósofos actuales se lanzaran a escribir ese tipo de nuevo género, podríamos llamar, más divulgativo, de filosofía. Cada cultura tiene su pensamiento, cada cultura tiene su filosofía. España es un poco el país de la picaresca. España es un poco el país de lo que fue y de lo que ahora no es. Pero ¿qué será? No se sabe. España a la vez es un país que está, como decía Ortega, España invertebrada, tenemos que vertebrarla. ¿Cómo se vertebra? España siempre ha sido crisol de culturas. Por España han pasado muchas culturas. Entonces, ahí ese sería el pozo realmente filosófico de España. Y a la vez tenemos grandes divulgadores. Si hablamos de un Sabater, Fernando Sabater, hablamos de Adela Cortina, hablamos de Javier Sádaba, hablamos de Gustavo Bueno, son grandes filósofos reputados a nivel internacional. Pero cuando destacan, enseguida los mismos españoles los criticamos. Porque se ha vendido, o se ha hecho no sé qué, o este es de tal escuela, o este es de tal no sé qué, o es de tal partido. Cuando, si hablamos de filósofos de primera línea europeos como Habermas o Bátimo, o americanos como Richard Rorty, pues también tienen su ideología política, y es normal, un filósofo es una persona con su forma de ver el mundo y su ideología política. Entonces, el problema de España es que cuando destacas está la envidia. Ahí estamos, ojalá poco a poco vayamos superando ese Edipo, matemos al padre, seguramente europeo, sea alemán, inglés o francés, y creemos nuestra propia filosofía, que yo creo que ideas hay de sobra y material humano y buenísimo.
Yo creo que España sobre todo es más narrativa que filósofa, desde la forma de hablar un poco, desde cómo tenemos el lenguaje. El lenguaje, el castellano, nos permite decir muchísimas cosas, pero yo creo que es más de forma narrativa, de forma literaria, que no es casualidad que se hayan dado grandes escritores y no pensadores tan potentes.
Sí, a la vez estaba pensando ahora mismo en Séneca, es un hito, el estoicismo, y luego a la vez en la historia de la filosofía era cordobés, y a la vez tenía una forma de filosofar muy divulgativa, muy sapiencial, muy filosofía sapiencial, no filosofía académica, que es la filosofía que más entendemos con filosofía alemana, de conceptos y de sistemas y de grandes teorías.
Cosas así de debate entre la gente, de cruce de culturas, de que aquí ha habido mucha gente y se han llevado, pues, la mayoría de las veces bien y mal, pero que se ha ido pensando más sobre la marcha de acuerdo con una función narrativa, o más que grandes sistemas filosóficos o grandes explicaciones.
Los medios de comunicación no solamente informan o desinforman, sino que también generan opinión. ¿Qué responsabilidad tienen estos medios para la actitud u opinión que tiene la sociedad española sobre la filosofía?
Los medios de comunicación tienen muchísima responsabilidad. Hoy en día el medio es el mensaje, que creo que decía McLuhan. Es decir, los medios crean un discurso. Estaba viendo el telediario de mi casa con mi hermano. Entonces estaba viendo el vacío informativo que hay ahora a nivel televisión. Y veía cómo, pues, se crean las noticias. Está, por ejemplo, ahora con el tema del terrorismo. Y cómo los periodistas incluso crean la realidad. Entonces las personas, los espectadores, tenemos que ser críticos en el sentido de, ojo, todo lo que te viene de fuera, televisión, radio, sobre todo internet, son medios que pueden hasta cierto punto manipular, pero sobre todo ya no manipular en el sentido clásico de, pues, ahora tergiverso esto, ahora cambio tal, ahora no sé qué, o yo estoy dentro de tal grupo político o tal grupo ideológico. No, en el sentido de que cuanta más información, más te desinforman. Es la paradoja de la información que dice Ramonet: cuanto más informas, más desinformas, porque la persona tiene que tramitar esa información, si no te sobrepasa. Entonces, ese es el problema realmente hoy de los medios de comunicación. Los telediarios están bien, incluso hay canales de 24 horas de información, pero ¿cómo el espectador se come eso? Te están hablando de un terremoto en no sé qué país de África, y luego te están hablando del problema de las patatas en la Comunidad Valenciana, y luego a la vez el turismo de no sé qué. Y toda esa información, ¿cómo la asimilo yo? Y a la vez a las horas de reunión familiar, que es la comida y la cena, que es ese momento cuando ves a tu padre, a tu madre, a tus hijos. Pues eso es difícil. Un poquito de, sobre todo, paciencia, serenidad, saber transmitir toda esa información, ¿no? El espíritu crítico de la filosofía sería ideal. Es decir, yo transmito, yo comparo, no solamente leo un periódico, leo varios, si tienes tiempo, claro, y a la vez hago televisión comparada, se podría hacer comparando telediarios. Luego a la vez internet es un medio muy, muy rápido, que crea información muy rápida. También es información casi de saldo. Si quieres información rápida, de internet, pero ¿qué profundidad hay ahí? Un libro siempre te da más información, un estudio de un sociólogo, por ejemplo, te da más información que una noticia sacada de internet de un tal periodista o de quien sea.
Con respecto a los medios, yo creo que la situación de la filosofía actual no es nada mala. Que a partir del libro que mencionabas al principio, Del mundo de Sofía, sí que hay muchísimas publicaciones de filosofía y sí que se edita y se leen bastantes cosas. O sea que sí que hay en la calle, sí que se pueden hacer bastantes cosas. O sea que en ese sentido, si entendemos que la filosofía, digamos que se conoce un poco por ahí a través de libros y publicaciones, yo creo que sí que hay bastantes. Y al margen de que hay en la tele, que hay en la radio, que hay en los periódicos, pues la filosofía no es nada que sea ajeno al mundo. Tenemos un poco la filosofía en general que queremos, no es tan estrafalaria.
Antes Sergio ha comentado el espíritu crítico, la filosofía como uno de los elementos referenciales. ¿Qué otros pueden existir dentro de la filosofía y cuáles se pueden llevar a la vida diaria práctica para que la ciudadanía los inserte en su propia vida, haga filosofía con su vida?
Me gusta a veces a mis alumnos también, incluso cuando hablas de filosofía, sobre todo para quitarle ese peso y ese pozo que tiene de serio, de difícil, de complicado. Las tres C's: pensamiento crítico, crítica sobre todo lo que tú sabes, pues menearlo, moverlo y quitarle un poquito el polvo también, y luego a la vez la información que te viene de fuera, crítica con eso, la información que te viene de fuera, con tu mismo pensamiento. La segunda C sería creatividad, ser creativo. A veces este sistema educativo, ¿no?, nos enseña mucho a repetir que lo que dice el libro de texto, lo que dice el profesor, es que me lo ha dicho el profesor, o lo que va para examen, incluso hasta la universidad, los apuntes. Pues se trata de crear pensamiento nuevo, crear nuevas formas de ver el mundo, crear nuevas formas de relacionarnos, de divertirnos, creatividad, imaginación. Por tanto, sería crítica, creatividad y a la vez cooperación. Cooperación en el sentido no de a lo mejor un ingenuo altruismo, sino de que si sabes, comunícalo, es decir, participa con los demás de todo lo que sabes, y a la vez es bonito, es lo más bonito compartir lo que tú sabes o lo que tienes incluso, y a la vez aprender de los demás. Eso es muy importante. Por tanto, ¿qué se podría sacar del espíritu de la filosofía, aparte del espíritu crítico que decíamos? Pues creatividad y cooperación, y a la vez también, incluso Oscar lo repetía antes, lo de ser cuidadoso, ¿no? Pues otra cuarta C sería la de pensamiento cuidadoso, pensamiento ordenado, pensamiento de sentido común, que es el menos común de los sentidos, y a la vez apoyado con sentido del humor y con un poquito de sentido lúdico de la vida, que también está bien.
Para los tiempos que corren, diría simplemente el no dejarse que las cosas vayan tan rápido como normalmente van. Eso hablaba antes de la comunicación, de mucha información, de muchos datos, de estar atento a muchas cosas, sino el pararte un poquito, pensar un poco cómo son las cosas, que no tienen por qué ser así y que podrían ser de otra manera. El pararte un poquito, la filosofía puede ir ayudando por ahí. ¿Cómo son las cosas y si pueden ser de otra manera?
Continuamos realizando La Luna en el Tiempo, y en la sección Otras Luces estamos intentando indagar en la filosofía, en su importancia. Tal vez sería interesante que nos comentarais una clase típica, estándar, habitual, ¿cómo es en vuestro caso? Desde que ingresáis en esa aula con los alumnos, que son de diferente tipo, ascendencia, información, cultura, interés por la propia disciplina, hasta que acaba la clase, ¿cuál es el proceso que seguís vosotros para hacer la filosofía un poco más cercana y específica?
También todos tenemos nuestras experiencias de ahí del pasado, ¿no? Si hemos estado en un colegio, hemos estado en un instituto, pues hacemos un poco mezcla de todo eso, y nos pensamos que una clase típica de filosofía, pues es eso. Y luego te das cuenta que hay algo de eso, pero yo lo entiendo como algo vivo. Tampoco he entrado a clases de otras asignaturas ni de otros compañeros míos de filosofía, pero yo intento hacerlo algo vivo. Es decir, el profesor llega, saluda a sus alumnos, busca un poco el contacto visual. Pensemos que los adolescentes hoy en día tienen pocos referentes, y los referentes son los que son la televisión, sus compañeros, la educación que a veces los padres se lavan las manos y no les dan, la educación mínima, la del saludar, la del pedir las cosas por favor, la del gracias, la del hasta luego, la de ser cortés y amable, ¿no? Pues eso se ha perdido un poquito. Y te encuentras con adolescentes que saben mucho, que se espabilan antes, que te hacen preguntas que tú dices, madre mía, ¿cómo un adolescente me va a hacer esta pregunta? Tratarlos con mucha cortesía, darles mucho cariño. Y luego, pues, son 20, 30 personas que puede tener un día un cruzado y entonces lo paga contigo, pero tú tienes que saber mucho distanciarte de eso. Ganártelos. Las primeras semanas son importantísimas, en el que tienes que marcar, pero sin marcar, sino dejar las cosas claras, del respeto, lo que son los horarios, de entrada, salida, lo que es una clase. Es decir, yo cuando entro a clase, lo primero que hago es saludarles y presento lo que voy a hacer. En primer lugar, intentas igual rescatar lo que han sido explicaciones de las clases anteriores, y luego, en segundo lugar, esto, y en tercer lugar, esto. Como cualquier profesor que lleva unos años de pedagogía parda, tener siempre material preparado por si algo no te funciona, para tirar mano de ello, porque los chavales son cambiantes. Entonces, a lo mejor intentas trabajar una película que sabes que va a funcionar, pero ese día vienen de otra clase, ese día han tenido un examen, ese día, por lo que sea, ese día a lo mejor tú estás más patán y llegas tarde, o bien te equivocas a la hora de poner la cinta. Pues tienes que tener recursos, salidas. Utiliza mucho el humor, utiliza mucho el contacto visual, utiliza mucho la pedagogía alegría que yo llamo del cariño, la alegría también. Eso es muy importante, los alumnos lo agradecen mucho y sobre todo agradecen que les trates como personas. Sondeo de lo que son las cualidades del buen profesor y las cualidades del buen alumno. Me sorprende todos los años cuando hablas de las cualidades del buen alumno, ellos las saben, es decir, ser respetuoso en clase, estudiar, estar atento en clase, participar en clase, eso lo saben. Y a la vez también me llamó la atención de que decían que el buen profesor pues era el que le gustaba su asignatura. El que le gustaba su asignatura. A mí me decían, Sergio, es que eso no se nota mucho. Cuando no te gusta la asignatura que impartes, se transmite. Entonces los alumnos lo ven y pues ahí ya han visto un poco el punto ahí débil. Y a la vez, que no nos insulten. A mí me llamaba la atención que decían, hay profes que nos insultan. En el sentido de que les dicen, pues es que estáis tontos, o es que no os enteráis, o es que tal, o es que estáis abobados, o es que eso para ellos es un insulto. Para un adulto no, pero para ellos sí. Porque los adultos también, de encima los profesores, pues hemos perdido un poco el referente de estar sentados ahí y una clase tras otra, de lunes a viernes.
Para entender un poco qué es lo que pasa hoy en un instituto, lo que decía antes Sergio, no mire para atrás y piensa lo que pasaba cuando antes él era el alumno. Pero las cosas han cambiado mucho. En los últimos 10 años ha cambiado mucho, en los últimos 5 años ha cambiado mucho. Lo mismo es fuera de la sociedad. Han cambiado cosas en el instituto, esto pasa exponencialmente, pasa muchísimo más. Entonces, cualquier mínimo problema de conflicto que vemos que se da en la calle todos los días, pues en el instituto está pues, gente que está mucho tiempo metida en un sitio muy pequeño que no tiene ganas de estar allí. Esos problemas se dan mucho más. ¿Qué pasa con profesores que llevan algo de tiempo dando clase? Pues que ve como que se les ha cambiado la profesión. Lo que están dando ellos no era lo que daban hace 15 años. Ellos no están preparados para encontrarse con muchos emigrantes, con gente que sus padres ya no los atienden, que simplemente no han cenado el día anterior, que no tienen referentes de ningún tipo, que están muy despistados. Uno no tiene que ser profesor y saber su asignatura y tener cariño con ellos sin estar atentos, sino que tiene que saber un montón de cosas más. ¿Cómo empiezo yo un poco las clases? Pues lo primero es procuro dedicarle un minuto o dos a ver un poco cómo está el ambiente, a respirar un poco por dónde van los tiros. Si veo que están muy alterados, muy nerviosos, pues intentar aprovechar eso para algo. Si están demasiado apagados, pues entonces te tirarás un farol tú para otra cosa e intentarás salir por otro sitio. Y escuchar un poquito la música que hay, mucha imaginación. Los adolescentes parecen como nosotros, pero están en otro mundo, son otra historia, lo mismo que nosotros estábamos en otro mundo cuando teníamos su edad, y eso se nos olvida, porque
es un mundo chulo, el mundo de los adolescentes es muy cambiante, cada día descubren cosas. Nosotros perdemos esa curiosidad, yo no sé por qué. A veces nos ponemos el traje de adulto y nos han dicho que por tener una edad tenemos que tener novia o tener mujer o tener hijos o tener una casa o tener un...
Es un mundo
de los adolescentes,
es un mundo cada día que se despiertan. Y de las ventajas que tenemos nosotros es el de poder estar a ratos durante unos segundos viviendo el momento ese de viajar al pasado un momentito. Te encuentras con un chaval de 1,90 que ves ahí que parece que es un tipo hecho y derecho y de pronto te dice unas historias que dices, pero si esto es un niño, tío, es una chica que la ves una cosa despampanante y te suelta dos frases que te das cuenta, pero si esta aún está por hacer. Y a veces puedes viajar con ellos un momentito en esa historia. Es una pasada.
Gracias, Óscar Fernández y Sergio Navarro, por vuestra intervención. Recuerdo que son profesores de Instituto de Enseñanza Secundaria.
Estupendo.
Gracias.
Finalizaremos la edición de hoy del programa con la sección Despedida en Verso. Paula Bou, escritora, pintora y corresponsal de La Luna Salía a Tiempo Radio en Berlín, nos introduce a la poesía del autor de la frase «Yo no sé si Dios existe, pero si existe, sé que no le va a molestar mi duda».
Estimados amigos, hoy vamos a leer un poema del poeta Mario Benedetti. Nacido en Uruguay en 1920, su obra literaria es extensa, con más de 60 libros de poesía, ensayos, cuentos. A muy temprana edad se fue a vivir a Montevideo, una ciudad que será el fondo y el escenario para sus poemas iniciales, aquellos con los que empieza una poesía con ese lenguaje del momento de los años 40, los 50, dejando atrás el modernismo, con un lenguaje accesible, sencillo. Se dice que con Benedetti llega el prosaísmo a Río de Plata. Es, como Machado para España, un poeta de lenguaje prosaico, considerado de la generación del 45. su poesía avanzará por diferentes caminos. En algunos poemarios de los años 60 emergerá lo político, lo social. Benedetti tendrá que exiliarse a otros países, sufriendo todo el surgimiento de las dictaduras de Latinoamérica de los 50 y los 60. No eran pocos los artistas latinoamericanos que se unían a la causa política, combinando esta actividad con la literatura. Nuestro poeta se adhiere a la Revolución Cubana y permanece en Cuba a finales de los 60. Así, su poesía muestra simultáneamente la preocupación política y la literaria. Es el humor un punto clave en su poesía, consiguiendo una constante mirada que impide la autocompasión, creando antídotos para la angustia. Entre el 71 y el 73, Benedetti estuvo a cargo del Departamento de Literatura Hispanoamericana en Montevideo, puesto al que tuvo que renunciar por el golpe militar de ese mismo año. Ahí es cuando inicia su exilio, que durará 12 años. Pasó por Buenos Aires, por Perú, y finalmente halló asilo en Cuba. Los poemas escritos durante este periodo son de gran belleza y pintan el desarraigo, con una apropiación a través de la literatura de esa patria perdida. El exilio se transforma en una paradoja, como cuando dice ese arraigo tan nómada. En el último tramo de este exilio se trasladará a España. Fue nuestro poeta quien acuñó la palabra desexilio, una experiencia del volver, del reencuentro con aquellos que pasaron los años difíciles, el reencuentro con lo imaginado y la realidad que se encuentra enfrente en el lugar de origen. El poema que he elegido se llama Noción de Patria, publicado en el año 1998, pero escrito en el 62, entre el 62 y el 63. Cuando resido en este país que nos sueña, cuando vivo en esta ciudad sin párpados, donde sin embargo mi mujer me entiende, y ha quedado mi infancia y envejecen mis padres, y llamo a mis amigos de vereda a vereda, y puedo ver los árboles desde mi ventana, olvidados y torpes a las 3 de la tarde. Siento que algo me cerca y me oprime, como si una sombra espesa y decisiva descendiera sobre mí y sobre nosotros, para encubrir a ese alguien que siempre afloja, el viejo detonador de la esperanza. Cuando vivo en esta ciudad sin lágrimas, que se ha vuelto egoísta de puro generosa, que ha perdido su ánimo sin haberlo gastado, pienso que al fin ha llegado el momento de decir adiós a algunas presunciones, de alejarse tal vez y hablar otros idiomas, donde la indiferencia sea una palabra obscena. Confieso que otras veces me he escapado. Diré sobre todo que me asomé al Arno, que hallé en las librerías de Charing Cross cierto Byron firmado por el vicario Bull, en una Navidad de hace 70 años. Desfilé entre los borrachos de Bowery y entre los Bruegel de la Pinacoteca. Comprobé cómo puede trastornarse el equipo sonoro de Chateau de Langueur explicando medallas e incensiarios, cuando en verdad solo había armaduras. Sudé en Dakar por solidaridad. Vi turbas galopando hasta la Mona Lisa y huyendo sin mirar a Botticelli. Vi curas madrileños abordando a rameras. Y en casa de Rembrandt, turistas de Dallas, que preguntaban por el comedor, suecos amontonados en 2 metros de sol, y en Copenhague, la embajada rusa y la embajada norteamericana, separadas por un lindo cementerio. Vi el cadáver de Lidice cubierto por la nieve, y el carnaval de Río cubierto por la samba, y en Tuquesgué el rabioso optimismo de los negros. Probé en Santiago el caldillo de Congrio y recibí el año nuevo en Times Square, sacándome cornetas del oído. Vi a Ingrid Bergman correr por la Rue Blanche y, salvando las obvias diferencias, vi a Adenauer entre débiles aplausos vieneses. Vi a Khrushchev saliendo de Pennsylvania Station y, salvando otra vez las diferencias, vi un toro de Pacífico Abolengo que no quería matar a su torero. Vi a Henry Miller lejos de sus trópicos, con una insolación mediterránea, y me saqué una foto en casa de Jan Neruda. Dormí escuchando a Wagner en Florencia y oyendo a un suizo entre Ginebra y Tarascón. Vi a gordas y humildes artesanas de Pommer y a 3 monjitas jóvenes en el Carnegie Hall, marcando el jazz con negros zapatones. Vi a las mujeres más lindas del planeta caminando sin mí por la Vía Nazionale. Miré, admiré, traté de comprender. Creo que en buena parte he comprendido. Y es estupendo. Todo es estupendo. Solo allá lejos puede uno saberlo. Y es una linda vacación. Es un rapto de imágenes. Es un alegre diccionario. Es una fácil recorrida. Es un alivio. Pero ahora no me quedan más excusas. Porque se vuelve aquí. Siempre se vuelve. La nostalgia se escurre de los libros, se introduce debajo de la piel, y esta ciudad sin párpados, este país que nunca sueña. De pronto, se convierte en el único sitio donde el aire es mi aire, y la culpa es mi culpa. Y en mi cama hay un pozo que es mi pozo, y cuando extiendo el brazo estoy seguro de la pared que toco o del vacío. Y cuando miro al cielo, veo acá mis nubes y allí mi cruz del sur. Mi alrededor son los ojos de todos. Y no me siento al margen, ahora ya sé que no me siento al margen. Quizá mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros. Quizá mi única noción de patria sea este regreso al propio desconcierto. Y así finalizamos hoy nuestro programa con Mario Benedetti en Despedida en Verso.
Hasta aquí La Luna Sale a Tiempo Radio. En el día de hoy se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio. Sufrimiento.
Inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.